Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en un miércoles repleto, absolutamente repleto de noticias deportivas. No se pierdan El Partidazo en las próximas dos horas. Como diría Rubén Martín, van a pasar cositas aquí en la radio. Ha habido liga, ya lo saben, partidos importantes y la principal noticia. No ha habido alirón del Barça en el día de hoy. Se espera para el fin de semana porque hoy el Atlético de Madrid le ha ganado 3-2 al Valencia, en el partido más atractivo de la tarde, el que ha salido más divertido. Bueno, pues ha ganado el Atleti y eso hace que el Barça pueda ser campeón el sábado sin jugar. El sábado sin jugar, juega por la noche, pero por la tarde podría ser campeón si el Atleti no le gana al Valladolid. Juega en casa el Atleti otra vez. Si no ganara el Atleti al Valladolid, el Barça ya sería campeón. Y si ganara el Atleti, pues lo que tendría que hacer el Barça es ganar su partido en el Camp Nou. Así que insisto, hoy no hay alirón. Se presenta alirón, posible alirón, el próximo sábado. Del resto, Atleti 3, Valencia 2, como decimos, hay que destacar. El Español 1, Celta 1, Leganés 0, Athletic Club 1... Y sobre todo, el partido que acaba de terminar en el Ciudad de Valencia, Levante 4, Betis 0. Levante 4, Betis 0, con goles de Campaña, de Loren en propia puerta, de Morales y el último de Coque, el de Morales de penalti. Y era un penalti cometido por Guardado, que además era un penalti señalado por el VAR, que fue justo. Con esta victoria, el Levante se pone 3 puntos por encima de la zona de descenso a segunda división que marca el Girona. Por primera vez en la temporada cae el Girona a puestos de descenso a segunda división. Lleva 5 derrotas consecutivas. 34 puntos tiene el Girona. Tiene 35 el Valladolid. 36 el Villarreal, que juega mañana. 36 el Celta, que ha sacado uno hoy. Y como digo, 37. 3 más el Levante, que hoy ha encontrado vida en esta victoria frente al Betis. Atención a los números del Betis. 3ª derrota consecutiva del partido del equipo de Setién. 13 puntos menos que la pasada temporada a estas alturas tiene el Betis. Ha conseguido el Betis 6 victorias en los últimos 26 partidos. 6 victorias en los últimos 26 partidos. Yo supongo que no habrá ninguna decisión en torno al banquillo del Betis. Ahora vamos a estar en Sevilla. Pero creo que está a punto de sentarse Setién en la sala de prensa del Ciudad de Valencia. Ahí está Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Se acaba de sentar Quique Setién, el técnico cántabro del Betis, después de la deplorable imagen que ha ofrecido su equipo en Valencia. Los podemos escuchar.
Buenas noches, por favor, no me remedie antes de cada pregunta.
Comparecencia en directo de Quique Setién.
Buenas noches, Quique Setién, para el partidazo en directo de la cadena COPE, José Manuel Segarra. ¿Cómo estás después de la imagen que ha dado tu equipo? 3ª derrota consecutiva. ¿Te sientes con fuerzas para continuar al frente de la nave?
Hombre, por supuesto que me encuentro con fuerzas. No hemos llegado hasta aquí porque nos caigamos en situaciones como esta. Uno lleva toda la vida en esto y sabe cómo funcionan las cosas, y es verdad que no son momentos fáciles, pero ya sé cómo es el fútbol, sé los cambios que da, y siempre uno confía, cuando es optimista, de que las cosas van a cambiar siempre a mejor. Es verdad que ahora la situación es difícil después de esta derrota tan abultada y tan inesperada, porque veníamos con muchas expectativas de poder sumar y habernos quitado la losa de las 2 últimas derrotas, que esas sí que fueron inmerecidas. Y bueno, es verdad que ahora se nos pone bastante complicado el objetivo que teníamos planteado de entrar en Europa, pero seguiremos peleando mientras matemáticamente siga siendo posible.
Está el Betis a 9 del Sevilla, que es 6º, y está a 6 del Athletic Club de Bilbao, que es 7º. Tiene 49 el Athletic.
Estamos mirando a Radio Marca. ¿Cómo se le da la vuelta a una situación como esta, donde da la sensación de que todo el mundo en lo anímico está afectado por los últimos resultados?
Pues sí, esta es la realidad. El estado anímico es el motor del cuerpo, es el motor de todo. Y ahora mismo nuestra situación, ya antes de afrontar el partido, las dos derrotas que hemos sufrido y el ambiente de tensión que se nos ha generado, pues no era fácil de sobrellevar, ¿no? Es verdad que hoy lo hemos visto, ya lo estábamos percibiendo en estos días, estos dos días que hemos tenido tiempo para preparar el partido, que han sido muy pocos, para limpiarnos. Ya se veía que el estado de ánimo estaba tocado, ¿no? Y la realidad es que hoy en los primeros minutos lo hemos visto, ¿no? La dificultad que teníamos para...
Habla Setién del estado de ánimo tocado de los jugadores del Betis después de las dos últimas derrotas. Hoy, insisto, 4-0 han cosechado la tercera consecutiva. Los números son los que les hemos contado. Las decisiones se las va a contar Isaac Escalera, desde Sevilla. ¿Va a haber alguna decisión en torno a Setién? Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, que temporada finiquitada para el Betis, aunque haya opciones de temporada finiquitada. El crédito a Setién se le ha acabado por completo para todos, excepto hay que esperar al club, porque hace unos días Quique Setién ya compareció en todos los medios y dijo que había tenido una reunión con Serra Ferrer y le había dado su total apoyo. Así que en el club tienen muchas dudas, ahora mismo tienen muchísimas dudas porque la derrota ha sido muy dolorosa, de las más dolorosas en los últimos años, que ha finiquitado una temporada prácticamente la más ilusionante de los últimos años. Y repito, sin crédito Setién, a ver si para el club lo tiene, pero ojo, como Setién se siente en el banquillo el lunes ante el Español, las miradas no van a ir al banquillo, ¿eh? Cuidado que pueden ir al palco, porque ya sería una irresponsabilidad, después de ver lo que ha hecho el Betis en el día de hoy, mantener a un técnico que ahora mismo la verdad es que no tiene pulso.
Gracias, Escalera. Si hay cualquier noticia, nos cuentas aquí en el partidazo esta noche, desde luego muy caliente para el beticismo, y si hay cualquier reacción importante de Quique Setién en esa comparecencia que sigue ahora mismo en directo en el Ciudad de Valencia, lo contará José Manuel Segarra. Así arrancamos este partidazo que, insisto, tiene muchas noticias. Ese partido del Atleti 3-2 ante el Valencia, que ha impedido el alirón del Barça, con goles de Morata, Griezmann y de Correa, Gameiro y Parejo de penalti hicieron los tantos del Valencia, y con la voz de Simeone, con Gema Santos, después del partido.
Le quería preguntar, ¿quedar segundo para usted y el Atlético de Madrid es para estar contento o es frustrante porque no se puede más?
No entiendo la pregunta.
¿Quedar segundo en la Liga es para estar contento? ¿Es motivo de alegría o es frustrante?
¿Y a vos qué te parece?
Yo es que le pregunto al entrenador del Atlético de Madrid, porque yo no soy entrenadora ni aficionada del Atlético de Madrid.
Como aficionada del fútbol, ¿qué pensás? ¿Salir segundo es malo? ¿Salir tercero es malo? A mí me enseñaron, si no puedes salir primero, tenés que salir segundo. Si no puedes salir segundo, tenés que salir tercero. Si puedes salir 17, es mejor que 18.
Es lo que ha dicho. ¿Qué dices, Pedro?
No, que la pregunta es sensacional.
Ah.
¿Es verdad? Porque es prácticamente una clase de filosofía. ¿Es verdad?
¿Qué dices? ¿La pregunta o la respuesta?
La pregunta. Es decir, si ser segundo es motivo de alegría o no, porque te frustras porque no puedes ser nunca primero. Claro, está muy bien.
Muy bien, pues así es empieza, ¿verdad? Este partidazo.
Filosofando.
Es que verdad, es filosofía pura.
¡Sócrates!
Claro.
Bueno, está, como pueden comprobar, Pedro Martín, está Tomás Guas, está el director de tiempo de juego, Paco González.
Hola, hola.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Está Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Uzquiano. Guillo
hola,
Uzquiano.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Y está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Muy buenas. Tengo a Jalis de la Serna, que está escuchando, y quien me echa la bronca porque dice, es que estáis todo el día diciendo que el Atleti va a perder para que cante el alirón el Barça, sí, ¿verdad?
Tienes razón, Jalis.
Perdón, Jalis. No, que no decimos eso. Digo, Jalis, que si no gana
apriétale,
el Atleti, que si no gana el Atleti al Valladolid, pues el Barça campeón, pero no decimos ni que lo pensemos. Lo que pasa es que tenemos que decir esa hipótesis.
Pero Jalis tiene razón.
Sí, sí, sí. Jalis de la Serna, qué gran periodista. Qué gran periodista. Persona. En el partido del Español.
Se haya dedicado esto.
Español 1, Celta 1. Se adelantó el Español con un gol de Gulley. Y después empató Maxi Gómez en una jugada sensacional del Celta. Sensacional del Celta. Y un último pase de Iago Aspas, que es Dios en ese equipo. Bueno, uy, perdón. Que es un fenómeno en ese equipo. Y que luego remató perfectamente Maxi Gómez. Así que Español 1, Celta 1, y como decía antes, el Celta está 2 puntos por encima del descenso. No puede cantar victoria, ni muchísimo menos, pero es un punto importante. En la victoria del Atlético, el gol lo hizo En-Nesyri en propia puerta, y hay que destacar la victoria del Manchester City en el derbi de Manchester. 0-2 ha ganado el City al United con goles de Bernardo Silva y de Sané. Poco para el baño que le ha metido el City al United.
Vaya repaso.
Lo importante es que el City se pone líder un punto por encima del Liverpool. Quedan tres jornadas en la Premier. El City juega dos partidos fuera y uno en casa. El Liverpool al revés, dos en casa y uno fuera. Pero son tres partidos...
Barley, Leicester y
sí,
Brighton.
Sí. Los dos tienen rivales muy cómodos. O sea que es muy complicado que pueda pinchar
sí,
el City.
Cuidado con los rivales cómodos. Mira el Tottenham ayer.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Con uno cómodo, ganó en el último minuto.
El Arsenal ha caído con el Wolverhampton 3-1. Pierde la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros. Sí, por ejemplo. Hemos tenido Copa en Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado 2-3 en el campo del Werder Bremen con dos goles de Lewandowski y otro de Müller. Dos de Lewandowski y uno de Müller puede ser algo que haya dicho Alcalá en 2010, aquí por la noche.
Y en 1966.
Sí, sí, dos de Lewandowski y uno de Müller. Sí, sí. El Bayern va a jugar la final contra el Leipzig. Y hemos tenido Copa en Italia, semifinales a doble partido, Milán 0, Lazio 1, 0-0 en la ida. Así que pasa el Lazio a la final contra el vencedor del Atalanta, Fiorentina. Esto más el baloncesto. No sé qué le ha pasado al Barça, que le ha metido una paliza en casa el Anadolu Efes, 68-102 en Euroliga, y se pone 2-1 la serie. Todavía para el Barça, pero en cualquier caso una paliza sorprendente.
No. No, para el Efes.
2-1 para el Efes. 2-1 para el Efes.
Había recuperado el factor cancha al ganar uno allí en Estambul.
Perdón,
hoy lo ha vuelto a perder.
Cierto.
Correcto.
Pues mira,
¿cómo
hoy
dominas,
ha recuperado el CSKA el factor cancha?
Está bien.
Porque está ha ganado bien. En Vitoria, el Baskonia, 77-84. Así que se pone 2-1 esta serie para el CSKA. Y recupera el factor cancha. El quinto partido se jugaría en Moscú en caso de que se produjera, que ojalá se produzca, evidentemente. Y balonmano, ida de cuartos de final de la Champions, Nantes 25, Barcelona 32. La vuelta se va a jugar el sábado 4 de mayo en el Palau. ¿Hay alguna noticia de última hora desde Valencia, desde el Ciudad de Valencia? Está allí Rafa Villarejo y Segarra. ¿Ha dicho algo más Setién? ¿Se ha tensado esa rueda de prensa, Segarra?
Sí, le han preguntado Juanma, ¿tiene usted las horas contadas? Ha dicho, no es algo que tenga que contestar yo, pero creo que no. A la pregunta de ¿le sorprendería que le destituyeran? Ha dicho, sí, me sorprendería. No es agradable, pero es comprensible que la afición critique a su entrenador. Y sigue hablando.
Sigue hablando Setién. Les iremos contando lo que está diciendo el técnico del Betis. Ya saben que la noticia del día es que la Audiencia Nacional ha absuelto a Sandro Rosell. El expresidente del Barça se enfrentaba a 6 años de prisión por un presunto blanqueo de capitales recibidas de comisiones recibidas por el que fuera presidente de la Confederación Brasileña, Ricardo Teixeira. Bueno, pues hoy la Audiencia Nacional le ha absuelto junto a su socio y a Joan Besolí, que es el abogado andorrano que también estaba presuntamente en esta trama. Incluso estaba su mujer entre esas 5 personas que habían sido absueltas. Marta Pineda, que pues evidentemente estaba emocionada, pero a la que se le notaba los 21 meses de sufrimiento de una persona que ha sido declarada inocente y que ha estado en la cárcel de manera preventiva.
He saltado de alegría, me he abrazado con mi marido, lógicamente. Muy contentos, hemos llamado, había una hija en casa, nos hemos podido abrazar con ella y celebrarlo, y hemos llamado a nuestra otra hija que está en clase.
Y este es Bartomeu, el presidente del Barça, versión oficial del club.
Muy felices y muy contentos por la sentencia de absolución de los 6 acusados. Muy feliz por el amigo, muy feliz por el presidente. Y muy feliz por sus familias, que han sufrido durante estos 2 años una situación realmente inhumana e injusta. Esta felicidad convive con la indignación por la presión preventiva que han sufrido Sandro Rosell, Joan Besolí y las familias durante 2 años. Desde el Barça hemos siempre manifestado que creíamos en la inocencia de los acusados y también en la justicia.
Un tema importante, ¿eh? Mucho. Lo que ha pasado hoy es muy importante, muy relevante. Que una persona haya estado 21 meses en la cárcel, 21 meses en la cárcel, y al final se declare inocente, es tremendo. ¿Cómo se le compensa ahora a esa persona, a esa familia, a esos padres, a esos hijos, esa mujer, ese prestigio, esa imagen? ¿Cómo se compensa? Ahora lo trataremos en este partidazo de COPE. Hoy había reunión entre la Liga y la Federación, es decir, entre Tebas y Rubiales. Cada vez que hay reunión entre Tebas y Rubiales hay lío. Esto va a más, ¿eh? Esto va a más. Pero es que hoy Rubiales ha dado un paso más porque ha lanzado una acusación muy grave, contra el grupo audiovisual MediaPro.
Yo creo que está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo, ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que han sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de MediaPro en el año 2018 y desde la Federación, desde nuestro órgano correspondiente, se nos ha indicado que no debemos de trabajar con gente que soborna.
Sorprendentes declaraciones y una contradicción mayúscula.
Me extraña que la FIFA le haya dicho a Rubiales que no trabaje con MediaPro, porque la FIFA hace un par de meses ha adjudicado el Mundial de 2022 a MediaPro. O sea, la FIFA ha alcanzado un acuerdo para emitir el Mundial en España a través de esa empresa, de MediaPro. Con lo cual es, insisto, sorprendente. MediaPro se ha querellado contra Luis Rubiales por esas palabras. Bueno, se va a querellar y le exige que rectifique. Según MediaPro, la compañía nunca ha pagado sobornos en ningún país. Fouto, ¿algo que decir? Fouto Alcalá, de... sobre todo Alcalá.
Bueno, básicamente la reacción del presidente de la federación a este anuncio de querella. Ha habido un comunicado cerca de las 10 de la noche de la empresa MediaPro anunciando esa querella contra el presidente de la federación y pidiéndole que rectifique inmediatamente las declaraciones que acabamos de emitir. Puestos en contacto con el presidente de la federación, Juanma, Rubiales dice que no va a rectificar, como le exige MediaPro en ese comunicado, que se reafirma en todas las declaraciones que ha realizado esta mañana, que él tiene el documento que demuestra que hubo soborno. Todo esto, insisto, es reacción oficial a la cadena COPE del presidente de la Federación Española de Fútbol y que afrontará tranquilamente todas las querellas que quiera ponerle esta empresa de comunicación que preside Jaume Roures. Lo último, a través del WhatsApp textual de Luis Rubiales, es: estoy fuerte y no voy a rectificar.
Es lo que dice el presidente de la federación. Por cierto, sobre la nueva Copa del Rey que ha diseñado Rubiales, aquí también hay pollo. Ya saben que era Copa del Rey a partido único. Bueno, pues hoy los clubes en la Liga, 39 de 41, han decidido que rechazan ese modelo de Copa del Rey. ¿Pero qué pasa? Que este modelo de Copa del Rey se somete a votación el lunes en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Y ahí hay 140 votos. Es decir, que ahí los clubes profesionales tienen 20 y pico. Rubiales va a ganar esa votación, esa sí. Propuesta va a ganar. Con lo cual, nos encontramos con que el fútbol modesto, los árbitros, los jugadores, o sea, los veteranos, la asociación de futbolistas...
los clubes no profesionales.
Los clubes no profesionales, las territoriales, van a decidir un modelo de Copa del Rey con el que el fútbol profesional está radicalmente en contra. Es muy sorprendente, muy sorprendente.
Todo es muy sorprendente. Hoy se preguntaba Pepe con toda la razón del mundo, pero ¿y un equipo de segunda por qué va a estar en contra de este modelo? Porque la segunda, en la actual Copa del Rey, se matan entre ellos los pobres, no pillan nada, acaban trillados, no tienen ninguna ventaja, porque si eres de segunda B todavía te toca uno de primera o uno de Europa. Es que es verdad, pero como ya esto es un enfrentamiento, entonces si estás en la trinchera de Tebas te dice, votamos en contra. Todos a votar en contra, menos el Madrid y el Barça, que les da igual, que pueden tener la opinión que quieran.
Bueno, está quedando larguísima la presentación de este partidazo, pero es que...
Pero insisto, muy buena, muy buena.
También... Haz presentación hasta la 1:30, todo presentación.
No, porque... filosofando.
Casi filosófica.
Es que
solamente hay una duda ahí, que lo sabrán Fouto y Alcalá. Solamente han votado en contra un 1,1.
Madrid y Barça.
Madrid y Barça, los dos.
Y una abstención.
¿Pero eso supone un 1,1?
Sí, porque los clubes de primera tienen 1,1 y los de segunda, 1. Porque en segunda hay dos clubes más.
Pero ha habido solo un 1,1. O sea,
no, 1,1 abstención. Y 2,2 en contra.
Había entendido que era 1,1 en contra y 2,2 abstención.
Es que está muy difícil.
Sí, la verdad que...
No, sí. Había
muy complicado.
No, a ver, no es difícil. Por favor, lo entiendo yo, no es difícil.
Los votos de los equipos de primera división valen 1,1 y los de segunda 1.
Ahora lo contamos todo. Es que tengo que contar más cosas. Es que es tremendo lo que ha pasado en este miércoles. Es que además mañana hay fútbol a las 7:30, Sevilla-Rayo Vallecano, un partido en el que hay mucho en juego para ambos. 8:30, Real Sociedad-Villarreal. El Villarreal también tiene mucho en juego. Y a las 9:30, Getafe-Real Madrid. Ojito con el partido.
Hombre.
Getafe-Real Madrid, que es un partido súper atractivo. Hoy Zidane, por cierto, ha hablado de las ligas de Madrid y de Barça, ahora que está el Barça a punto de levantarla.
Para nosotros y para mí y para los jugadores, el próximo año la Liga es... Hay que meterlo en el primer objetivo, seguro. Y tú, si quieres hablar de cifra, vamos a hablar. Entonces, nosotros tenemos 33, ¿no? 33 ligas. ¿Y el Barcelona cuánto?
Pues ha salido Zidane con el colmillo para hablar de las ligas. Por cierto, el Madrid se opone a que Raúl de Tomás juegue el próximo fin de semana con el Rayo frente a ellos, frente al Madrid. Está cedido por el Madrid y no le dejan jugar por la cláusula del miedo. El director deportivo del Girona ha ratificado a Eusebio después de la derrota de ayer en Valladolid. Y unas palabras muy sensatas, las del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Hoy le han preguntado por el tema de la collejita del árbitro del Eibar el otro día, Alberola. Rojas a Morata, que no es colleja ni collejita, que es la caricia está en el cuello. ¿Qué le parece a usted lo del árbitro con Morata? Por fin alguien sensato.
Bueno, yo creo que fue uno de los muchos lances que pasa. A mí me pareció un gesto, si quieres, simpático, ¿no? Yo no entiendo por qué tanta polémica, porque a un jugador se le toque el cuello, se le dé una collejita. Yo lo hago también con vosotros y no decís nada.
Claro, tal cual. Es que tiene toda la razón del mundo, Enrique Cerezo. Nadal se ha estrenado con victoria en el Godó, pero ojo, no está muy boyante Nadal, ¿eh? Ha ganado, ¿eh? Pero le ha costado con Leo Mayer. Ha perdido el primer set y después 6-4, 6-2 en los dos siguientes. La flecha balona para Alaphilippe y Fernando Alonso acaba de salir a pista ahora mismo en Indianápolis. Y ojo, ¿qué ha pasado?
Pues que se ha quedado parado el coche. Es el
Carlos Miguel,
del...
tío, hola, ¿qué tal? Ven un día y danos una buena noticia. Es que, o sea, llevas tres años diciendo se le ha parado el coche.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escucha, son los primeros test, queda bastante todavía. Es el primer día que sube, que sale a pista, pero ha coincidido justo que salía, se ha quedado parado, parece un problema hidráulico. Y es uno de los problemas de que el coche no es un coche hecho en América por un equipo americano. Es el Dallara, el mismo chasis de todos, pero lo ha fabricado en Inglaterra McLaren. Y eso tiene que hace que vaya a tener más problemas de juventud, pero aún así quedan muchos test, quedan todavía los entrenamientos libres. Y ha hablado Alonso antes de esas pruebas, que han estado muy retrasadas por la lluvia, y ha dicho que echó mucho de menos el año pasado, corrió en Mónaco, te recuerdo, echó mucho de menos las 500 millas, adora esa carrera, y que ha vuelto y que está encantado de estar en Estados Unidos.
Perfecto, pues ojalá que haya buenas noticias este fin de semana para Fernando Alonso. 11 de la noche, 51 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Acaba de llegar Antonio Ruiz del Wanda Metropolitano. Ha pasado frío, le ha caído agua. Ha sido duro, Antoñito.
Bueno, entra en el sueldo, ¿no? Que te pueda llover en un partido. Y está bien.
Sí,
está
sí.
Bien,
que ha habido poca gente y se ha perdido la gente un partido súper atractivo, súper bonito.
Sí.
Es una pena que llegue en estas circunstancias, porque un Atleti Valencia siempre es uno de los mejores partidos del año. O sea, como cartel.
En una tarde de perros, cuando menos sorprende que salga un partido tan bonito, tan trepidante, tan plagado de fútbol y de goles, porque en partidos con 25 grados y sol, yo he visto auténticos petardos de partido. Y sin embargo, bueno, contra la inclemencia se impone el fútbol, y el fútbol ha premiado al equipo que más ambición ha tenido, el que más empeño ha puesto en ganar, y es el que ha ganado, que es el Atlético de Madrid. Y con particularidad en los hombres de casi siempre. Oblak ha tenido una cuando el partido estaba ahí para sostenerlo. Morata sigue goleando, creo que ha dicho Pedrito que es el mejor fichaje, el mejor goleador en fichaje de invierno de la
¿Cuántos
historia.
Lleva? ¿Cuántos lleva?
Lleva seis.
Sí, goles. Es el primer jugador que marca seis goles con el Atlético de Madrid fichado en el mercado invernal.
Igual resulta que es bueno. A lo mejor resulta
¿seis en
que
todas
es,
las competiciones?
Que es bueno. No, en Liga.
En
otras competiciones no ha marcado.
¿No marcó en Champions contra la Juve? No.
Se lo anularon.
Se lo anularon.
Se lo anularon. Y ha marcado también Griezmann, que acaba el Rus de temporada también goleando y llegando ya a unas cifras que se aproximan más a lo que cuesta para demostrar o acabar demostrando lo que vale. Y Juanfran, para mí, la gente me dice, Paquito, en la transmisión, no, Juanfran, tal, área, el problema. Juanfran, que viene de no jugar el otro día y que hoy se marca el partido que se ha marcado, que vamos a ver si sigue o no. Yo, mi opinión es que cada día lo veo más complicado que siga. Tiene una oferta de renovación de un año, una oferta a la baja, que él, mitad orgullo y mitad razón, está estudiando muy detenidamente y no sé si va a acabar aceptando. Y de fondo, el equipo sigue segundo. Sigue segundo, aunque a algunos le parezca.
Sigue y se queda.
Sí, bueno, a algunos les parece que es un.
Porque le saca cuántos al Madrid. O sea, el Madrid, si gana mañana, hoy, todavía si ganara mañana Madrid.
Siete.
A día de hoy, siete. Si gana mañana, son cuatro.
Es correcto.
Sí.
Ser segundo, que bueno, hemos oído ya ese extracto de el Cholo con la Churri. A mí me parece que ser segundo, haber ganado la Supercopa Europa, el campeón de la Champions.
El Cholo con la Churri mola, ¿eh?
Sí, 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 sí. El Cholo con la Churri, pues sí, mola. Yo estaba delante allí y me pareció un episodio muy simpático, ¿no? Porque el Cholo, ante ese tipo de disyuntivas, te puede matar o te puede sonreír. Y eligió sonreír.
Perfecto.
Y bueno, y nada más, que el equipo sigue ahí, que sigue ganando y que...
A ver, de lo que has contado en tiempo de juego, de lo importante, Diego Costa, bueno, Diego Costa.
Sí, todos estamos muy pendientes de Diego Costa. Diego Costa...
Tú lo ves fuera de la ley.
Ahora mismo tiene un desencuentro, yo creo, difícil de resolver, un desencuentro con el club, y eso va a acabar, salvo sorpresa, desembocando en que salga del club, también porque quiera él o porque a los dos les interese, al club y a Diego Costa. Diego Costa tiene una oferta en China para irse en invierno. Diego Costa tiene algún alguna cosa de Inglaterra, que algún club querría volver a recuperarlo. Y Diego Costa hoy ha contado la COPE que el PSG, Paris Saint-Germain, se posiciona y...
El Paris Saint-Germain quiere, sí, a Diego Costa.
No, quiere a Diego Costa.
Te voy a decir
no,
una cosa.
Se posiciona pendiente de lo que diga Diego Costa. Todavía no sabemos si se va a ir o no.
Vale, vale. Pero a mí es una noticia que me sorprende muchísimo.
Bueno, también nos sorprendía cuando dijimos que se tenía que operar y cuando dijimos que, sí, que Morata, pero, venía al Atlético de Madrid.
Pero es sorprendente. Ah. Es sorprendente,
bueno,
¿no?
Sí.
Que el, bueno, el Paris Saint-Germain pueda apostar por un hombre como, ¿qué?, Diego Costa. Que,
bueno,
que
bueno, no le iría mal al Atlético un, bueno, intercambio con Cavani, ¿eh?
No.
Pero
esa es la segunda parte de la noticia. Hemos dicho que el Atlético de Madrid no se olvida de Cavani, al que lleva persiguiendo 3 temporadas. Y sigue gustando mucho la opción de Cavani. Yo cuando cuento algo, bueno, es que me sabe hasta mal tener que justificarme, ¿no? Cuando cuento algo no es porque yo me haya levantado la siesta y diga, ah, oh, voy a contar esto. O porque me haya levantado por la mañana. No, me apetece hoy hablar de Costa al Paris Saint-Germain.
No, hombre, si nadie
vale,
dice eso, Antonio.
Vale, vale, vale. No sabemos si va a acabar produciéndose esa salida, pero...
No, yo, mira, yo,
pero yo cuando cuento algo...
Vale, ya está dicho. Cuando lo cuentas, lo cuentas porque tienes tus fuentes, sí, y lo sé. Pero puedo decir que me sorprende que el Paris Saint-Germain quiera a Diego Costa.
Una cosa que te
sorprende... No digo que no me crea. Digo que me sorprende que el Paris Saint-Germain quiera a Diego Costa.
La noticia es que el Paris Saint-Germain se posiciona. Pendiente de lo que decida Diego Costa. Pendiente. Si Diego Costa
sale,
el Paris Saint-Germain va a estar ahí.
Vale. Está muy bien contado. Si yo digo, es perfecto.
Lo cuenta maravilla. Yo
en inglés, todo, si quieres.
Claro, todo lo dice Antonio. Además, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con Diego Costa hace poco. Y fue cuando me contó que estaba defraudado con el club por el trato que le había dado en el tema de Gil Manzano. Que estaba disgustado porque entendía que le había hecho el sacrificio de jugar con el dedo lesionado. Y eso no se lo tenían en cuenta ahora. Y luego hablamos de lo de China. Me contó lo de la Premier, lo del PSG no. Pero a mí lo del PSG no me sorprende. Porque si en su pensamiento está salir y lo de China a lo mejor eso se... está un poquito más apartado, a mí lo del PSG no me extrañaría. Y si es un cambio por Cavani, vamos, ahora mismo, yo soy muy de Costa, pero lo cambio ya.
China pierde fuerza porque...
Yo creo lo que gana Cavani, que Cavani tiene un bastón. Yo hace tiempo dije que Diego Costa iba a salir del Atleti antes del episodio de Gil Manzano, y estoy seguro que va a salir del Atleti, porque el Atleti necesita hacer caja, y ahora mismo de los futbolistas que tiene para poder mantener a los otros muchos importantes del equipo, el más fácil para vender y para sacar mucho dinero es Diego Costa, y más
viendo para sacar
resulta...
dinero.
Sí,
le va a sacar. Yo pensaba que era vender para quitarse nómina.
No, para sacar dinero, Paco. Por Costa en China había una oferta en torno a los 70 millones de euros.
Pues están tardando.
Claro,
sí, pero ¿cuántos años tiene Costa? La oferta ya no es la misma.
Bueno, claro, la oferta, digo que había.
Con 30 años. Bueno,
perdona.
El Paris Saint-Germain, no, de China sí me lo creo.
Paco, yo he visto irse a Tevez, a China, sí. Pagarte mucho.
No, de China me lo creo, pero
que
el Paris Saint-Germain, bueno.
No, yo del Paris Saint-Germain, como dice Antonio, me imagino.
A mí sí que me dijo que en la Premier había equipos que le pagaban el sueldo y pagaban la
pasta. Es que yo no estoy hablando de lo que gana Diego Costa. La noticia es, aparte de lo que contiene la noticia, es que el Atlético de Madrid quiere hacer caja con Diego Costa. El Atlético de Madrid quiere hacer caja con Diego Costa, porque lo que no quiere es ni que se le vaya a Rodrigo, ni que le toquen a Saúl, ha renovado a Black, se quiere quedar con Griezmann. De los que tiene, y viendo que Morata cada día le funciona mejor, con el que cree que puede hacer caja es con Diego Costa. Y hace caja de dos maneras, una con lo que ingresa y otra con lo que se quita de ficha.
Ahora pues... continuamos, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Una isla desierta, palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¿Te preocupan las notas de tu hijo? ¿Le cuesta concentrarse? Prueba con The Memory Studio. Mejorará sus notas porque estudiará mejor y más concentrado. De Memory Studio, de Pharma OTC.
Para hacer senderismo, ¿debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Vamos juntos.
Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 63 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 63 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ecoembes.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30, que les ha contado muchas noticias con los resultados que ya habíamos contado en tiempo de juego a lo largo de la tarde. El Atleti 3, Valencia 2, Español 1, Celta 1. ¿Cuál era el otro partido? Ah, el Levante 4, Betis 0. Los partidos que se han jugado hoy, insisto, mañana tenemos más liga. Y tenemos conexión con Pedro Zamora en el Ciudad de Valencia, porque el que hoy mejor duerme es, sin duda alguna, el Levante, después del 4-0 al Betis. Pedro.
Sí, así es, Juanma. Efectivamente, va a dormir muy bien el Levante porque no ganaba en Liga desde un poquito después del Día de los Enamorados, desde el 16 de febrero, que lo hizo en Vigo contra el Celta, y hasta hoy, que se ha roto la racha. Y yo esta mañana intercambiaba un par de mensajes con el entrenador del Levante y le decía que el día iba a acabar bien, y ha acabado bien. Así que ya está en la sintonía del partidazo con Juanma Castaño, el técnico Paco López.
Hola, mister.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Buenas.
Ya era hora, ¿no?, de que llegara un día plenamente feliz y de poder vivir en el partido, en el banquillo, un partido tranquilo, ¿no?
Sí, aunque tranquilo, ya te digo que hasta que hemos hecho el cuarto no he estado, pero...
¿Ni con el 3-0? Sí. ¿Ni con el 3-0 se está tranquilo?
Pues ni con el 3-0, te lo puedo garantizar.
Joder.
Sí, porque este equipo es verdad que ha pasado tantas adversidades este año que hasta que no hemos hecho el cuarto es para estar intranquilo. Y mira que el equipo ha hecho méritos para no estar en la situación que está. Pero, aunque seguramente esto lo digan casi todos los entrenadores, pero es mi opinión y hoy no era fácil y el equipo ha demostrado muchísima personalidad.
¿Con 37 puntos crees que estáis a un partido de la salvación, a una victoria de la salvación?
Pues no lo sé. Es que no se sabe. Si es que esto está tan igualado todo esto, Juanma, que se puede dar cualquier resultado en cualquier partido. Por lo tanto, vamos a seguir yendo pasito a pasito y a tratar de sumar cuantos más puntos mejor y ojalá llegue la salvación matemática cuanto antes, pero yo auguro que esto hasta el final va a ser difícil que se resuelva.
¿Alguna de estas semanas previas te has visto fuera?
¿Quién, yo, como entrenador?
Sí.
No. Vamos, en ningún momento. En ningún momento, quiero decir, siempre he dicho que cuando los resultados no van, es normal que se cuestione el trabajo de un entrenador. Eso lo asumo. Pero en ningún momento me he sentido fuera. Es más, lo dije. Noto el respaldo de mucha gente, del club, pero que entendería cuando los resultados no van lo que suele pasar con los entrenadores, pero de verdad que en ningún momento se me ha pasado por la cabeza. ¿Eh?
Cuando tuvisteis todos esos líos con el VAR, que salió el presi tan enfadado en el partido de Bilbao, de San Mamés y todo aquello, ¿pensaste que a lo mejor esa rabieta iba a funcionar peor, que iba a cabrear más a los árbitros en este tramo final de temporada o no? ¿O que podía venir bien?
No pensé ni una cosa ni otra. Pensé que al final el presidente estaba en su derecho porque es cierto que nos sentíamos perjudicados en varios partidos, además consecutivos, pero lo he dicho siempre, creo en la honestidad de los árbitros y lo voy a seguir diciendo. Se pueden equivocar, que se equivocaron, que nosotros no hemos tenido suerte, sinceramente, en una fase determinada de esta liga. Pero ni mucho menos iba a pensar eso porque, repito, que creo mucho en esa honestidad de todos los árbitros.
Paco, que enhorabuena por la victoria y que pases una buena noche. Hoy la pasarás, supongo.
Pues muchísimas gracias, sí, seguro. Venga, Juanma.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Es el entrenador del Levante. Pedro Zamora, muchas gracias. ¿Algo más desde allí?
Un abrazo, nada más. Estamos simplemente pendientes de la salida de la expedición del Real Betis Balompié de este estadio.
Gracias. Gracias a Pedro Zamora y a Segarra, que han contado en tiempo de juego el Levante 4, Betis 0. Pedro.
Destacar un dato de Levante que yo creo llamativo. Lleva 11 goles más que el Valencia en esta liga. Es cierto que lleva mucho más goles en contra.
Claro.
Pero que lleve 11 goles más el Levante que el Valencia.
Curioso.
Sí. Pero bueno, sí. Por cierto, os quiero pedir opinión sobre lo de Setién. ¿Qué os parece la caída del Betis? Lo que está protagonizando el Betis en esta segunda parte de la liga. Tú, Lamar, es muy defensor de Setién, pero en Sevilla la situación se va a volver insostenible.
Sí, sí, yo lo soy y lo voy a seguir siendo porque a mí me gusta el fútbol que propone Setién y porque me gusta su idea. Tengo que decir que cuando uno entra en una espiral destructiva, pues acaba como va a acabar el Betis, que es muriendo. Creo que decía el otro día, me parece que era Paco, si el día que el Betis en semifinales de Copa, en el minuto 75 iba ganando al Valencia 2-0, ponen una urna y preguntan, ¿quieren ustedes que siga Setién? Pues hubiera habido un 100% y hubiera dicho que sí. A partir de ese momento, el equipo fue eliminado de la Europa League, cayó en Copa del Rey y ha cogido esta mala racha en Liga. Y hay una cosa muy clara, cada uno tendrá sus razones, Setién no ha congeniado con la prensa de Sevilla, con los que cubren el Betis, y hay un sector muy grande de la afición, que cada vez ha ido creciendo más, que por lo que sea no le gusta su fútbol. Hoy ha jugado Loren y Sergio León y no han metido un gol. Entonces, si la gente piensa que todos los problemas del Betis es Setién, bueno, pues hasta que llegó Setién al Betis, no es que le fuera muy bien las cosas al Betis. Con Setién en el Betis, el año pasado estuvieron en Europa y este año estaban peleando por Europa. Yo creo que el equipo, visto lo que he visto hoy, está más que muerto. Setién está más que sentenciado y otros vendrán que, bueno, estarán.
Cuanto más grande es la ilusión, más grande es la desilusión. Había mucha ilusión en el Betis en llegar a la final, que la organizaban ellos, se veían en semifinales y ganando 2-0, pues imagínate el batacazo. Había ilusión en Liga por repetir zona europea, se gana en el Camp Nou en un partido tremendo, había ilusión por hacer algo en Europa porque el vecino lo ha hecho últimamente, y ya te echa el Rennes. Un entrenador puede con todo menos con un estadio. Y yo creo que el Villamarín está contra Setién, pero de hace...
Pero es que tiene dos enemigos muy chungos, que son la prensa o parte de la prensa, que será como sea, y luego la afición. Es que eso es muy complicado. Yo entiendo que a lo mejor la plantilla está con él y tendrá dudas en el club, pero es que son enemigos muy difíciles.
Hay equipos que se deshinchan de repente en la temporada. Uno es el Alavés, que perdió jugadores importantes en invierno y que no tenía nivel, a lo mejor, para estar donde estaba. Otro es el Girona, que probablemente acabe en segunda división. Y otro es el Betis, que yo creo que le ha perjudicado jugar tantos partidos, llegar lejos en Copa, jugar muchos partidos en Europa League. El problema de gol que decía Manolo es verdad, aunque había puesto a dos delanteros. Se le han caído un poquito físicamente, yo creo, en el medio, Guardado, los Chelsea y Canales, que eran la base del equipo, y luego atrás es que defienden muy mal.
Joder, pues los Celso ha metido goles importantes, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, pero no, hoy estaba igual sancionado y no ha jugado. Yeah. Hoy pero William Carballo estaba con molestias y no ha jugado. O sea, no son justificaciones, porque hoy ha sacado el Betis un equipo que no digo que pudiera ganar en el campo del Levante, pero que pudiera competir, claro, es que ni ha competido.
Claro, claro.
Pero de todas maneras, el factor ambiental del que habláis es clave, porque hay entrenadores que a lo mejor se les cae el equipo, o dejan de ganar, o están en una mala racha, y el ambiente es, estamos con este hombre a muerte, y se le aguanta, incluso cuando le echas, la gente lo siente realmente, que hay injusticia, o le teníamos que haber aguantado un poco más. Con Setién eso no se da. O sea,
no le quiere el estadio desde hace
claro,
tiempo.
Casi claro, casi se está buscando una excusa para decir, pues venga, bueno, fuera, terminamos y ya está. O sea que ese factor me parece fundamental. En todo,
pero es una decisión de club, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Es decir, ¿usted cree en eso o no cree?
Sí, pero porque la lo aprieta que mucho también.
Sí, ¿no? Pero sí, de las cosas más bonitas de los últimos tiempos, en la Liga Española, has hecho el Betis, ¿eh?
Sí, pero ha dicho Escalera una cosa, sí, guay, que
son
es
13 puntos menos a estas alturas.
No, no, pero claro, decir, escúchame, yo voy a cambiar el jinete. Bueno, pues será porque no tiene usted confianza en el jinete,
pero
¿no?
Yo creo que la cosa clave la ha dicho Escalera cuando ha dicho le van a aguantar, pero ojo que la semana que viene se pueden volver
al palco. Claro,
y entonces cuando ya la gente amigo, se vuelva al palco, claro, ya peligro, viste cómo reaccionó Florentino, cómo reacciona cualquier presidente cuando ve que sale por él a cambiar rápido.
Yo
para
creo
calmar,
que tiene muy buena relación, vamos, sé que tiene muy buena relación con Ángel Haro, y que eso va a hacer que Ángel Haro, el presidente, no le destituya seguramente hasta final de
temporada. Si le quedan dos calentones.
Por eso te digo,
de la grada,
lo tiene que aguantar.
Le quedan cuatro partidos, dos en casa, dos calentones.
Marco, un calentón de campo, el Betis, un calentón.
Sí, da igual, sí, pero es gordo. Que da igual, tú le aguantas el siguiente partido y otro más y ya anuncias o pones a un interino.
¿Del resto queréis comentar algo? Del empate del Celta frente al Español. Ese Iago Aspas es impresionante. De la victoria del Athletic Club en Leganés.
De Iago Aspas quiero decir una cosa. No es que él sea bueno, que es que no lo duda nadie.
Hace buenos a los demás.
Es que hace buenos a los demás. Claro. Es que desde que ha vuelto Iago Aspas, mira nuevamente los números
sí,
de Masi.
Sí, sí, sí.
O sea, es que Masi Gómez, sí, que hoy ha metido uno y está a punto de meter el 1-2, pero es que hace buenos a todos los que le rodean. Porque si miras el equipo del Celta con la llegada de Fran Escribá, que evidentemente le da más consistencia con esos doble pivote, todo lo que tú quieras, pero son los mismos, menos Aspas, claro, que entra y dispara el equipo.
Pues es que cambia todo el equipo. O sea, hablas de Messi de dependencia, del María a lo mejor de Benzema de dependencia, del Valetti de Griezmann, pero es que este tío lo cambia todo.
No, pero es que es más fácil, sin Aspas te van en segunda.
Claro, en los cinco últimos partidos del Celta con Aspas en el equipo titular son 3 victorias, 2 empates.
Pues ya está.
Sí, pero
los
12
últimos
de
sin Aspas son una victoria, un empate, 10 derrotas.
Claro, es que es flipante, ¿eh? La estadística.
El impacto que tiene sobre el equipo es
total, es alucinante.
A todos los niveles, anímico, de goles y de juego.
¿Y qué goles? ¿Cuántos goles ha metido y cuántas asistencias ha dado en esos últimos 5 partidos? Pues, ¿los tiene por ahí, Pedro?
Creo que goles son 6 o 7, está hablando de memoria, y asistencias 3 como mínimo.
Sí.
Yo creo que más. Hoy una.
Imagínate.
Pero más que los números, lo que decís, es lo que contagia, lo que arrastra.
Va a salvar al Celta, ¿eh, hombre?
No, ya está. Bueno, sí, no está porque claro, son 36, 2 por encima del descenso. Pero vamos, que
todavía queda mucho.
Lo tiene ahí, sí, queda.
Todavía queda.
Es verdad, son tres partidos
que son dinámicas, Manolo, ¿eh? Y la inercia que lleva
sí,
el Celta
sí,
es
hombre, que sí.
De la victoria del Cidi.
Bueno, son 4 partidos.
4.
¿Eh? Son 12 puntos, queda mucho.
De la victoria del City, Uzquiano, ¿has visto el partido?
¿Quieres? Sí, lo he visto.
¿Qué te ha parecido?
Pues que le ha dado un baño el City al United como se esperaba, porque la diferencia de nivel es muy grande.
¿Crees que es la victoria de la Liga, que con esta victoria ha ganado la Liga
el
City?
Sí, yo antes del partido pensaba que si el City ganaba lo tenía en la mano, porque le quedan 3 partidos que debe ganar, aunque el más complicado me parece el de este fin de semana, porque el Burnley en su casa es un equipo con cierto peligro, el otro día le empató al Chelsea fuera. Pero vamos, si el City era capaz de ganar este partido, la tenía en la mano, y si no, la tenía el Liverpool, porque también el calendario es bueno.
¿Pero ha dado patadas el City o no?
Pues no. Es que Solskjaer se pegó una pasada ahí. Sí, no.
A mí lo que me ha parecido flipante es que el United en el último cuarto de hora, no 15 chutado. Minutos, no chutado, ha tirado una Lukaku con la espinilla, pero no ha colgado un balón. 15 minutos, perdiendo 0-2, tu estadio, tu rival, tener eso que tiene cualquier equipo de, venga, la pongo arriba. Es que tenían tanto miedo a perderla, porque sabía que no la iban a recuperar.
La verdad es que el City y el Liverpool están protagonizando una pelea muy bonita. Hay que decir que el Liverpool puede perder la Liga cayendo solo en un partido en toda la temporada. Una sola derrota.
Sí.
Pero es que los que vienen por detrás están pinchando todos.
¿Qué tal Pogba?
Pogba es una mentira del
intrascendente, absolutamente.
Yo tengo una pedra con Pogba, pero no ahora porque lo quiera el Madrid. Yo lo tengo desde que jugaba en la Juve. O sea, Pogba es un buen jugador, pero que es que el que quiera vender que Pogba es un mega crack, no tiene ni presencia, ni hace jugar a su equipo, ni es un líder. Yo es que no le veo ni un líder.
No es un líder, es un complemento. No,
es un acompañante.
Muy caro, pero es claro, un complemento.
Es un complemento por 100 millones.
Claro,
por 100,
¿cómo que por 100?
Es un capricho.
O sea, pero es un jugador que lo puedes comprar, por 40, por 50 kilos como mucho. Hombre,
pero
o sea, es un jugador de esos.
Mira, es un complemento que bien rodeado puede ser campeón del mundo.
Pero mira, voy a pedir una falta.
Mal rodeado es sexto en Inglaterra.
Es un acompañante, sin más.
Un ejercicio de liderazgo. Ahí ha habido una falta. Dejadme solo, que yo la ha sido horroroso. O sea, ya según iba por la pelota ya se veía.
Pero es que ya tiene mucho condicionante, Roberto. O sea, ese futbolista, el otro es el Madrid. O sea, te tienes que rodear de mucha gente para que. O sea, tienes que poner todo.
No, pero si lo metes en un equipo que funciona, un equipo
armado, en la selección francesa, es un tipo bueno, que es un buen acompañante
de sus amiguetes,
de los buenos.
En un equipo de buenos no estorba.
Claro,
pero claro,
ahora, es eso. Él no te va a hacer bueno en un equipo.
No, Paco, te voy a decir una cosa. En un equipo de buenos, ni tú ni yo estorbamos. ¿Eh? Que quede claro. Por ejemplo, ejemplo, es muy difícil estorbar.
Por ejemplo, en el de la COPE, no estorbáis.
Por ejemplo, no estorbamos. Pero con nosotros, te digo una cosa, con Paco y conmigo hubiéramos ganado todo.
Pero en un equipo de buenos es un complemento que aporta mucho, porque tiene mucho físico, abarca mucho campo, tiene gol, va bien por arriba. O sea, yo creo que en un equipo que juega bien al fútbol.
Estás describiendo como Moncho Monsalve al jugador aquel que lo puso todo cojonudo y terminó diciendo: lástima que se haya dedicado a este deporte. Joder, todo lo que contáis de Pogba, luego yo le veo los partidos y no le veo nada de lo que
pero
contáis.
Pero escucha, que yo soy el primero que te he reconocido que no es un líder, que no es que no va a ser el líder de ningún equipo, pero que al lado de jugadores que lleven el peso, joder, a mí macho, me parece que es un jugador aprovechable.
Que tiene que ser por físico, le va a salir.
Lo de aprovechable, 150 kilos, es un error. Ahí está, es que por 150 kilos no es aprovechable, te tiene que dar Copas de Europa.
Estamos hablando de dos cosas distintas.
Sí.
O sea, del perfil de jugador y del precio que tú pagarías.
Claro.
Yo todo lo que dice Guille es verdad, pero a lo mejor si le dices a Guille cuánto pagaría, igual te dice 60 millones, no te dice 200.
Claro, Paco, no que se pagaría, que se ha pagado ya. Claro, que se ha pagado.
Y porque tiene una gente que es un mago.
Lo que tira el United a mí da igual. El United ha tirado 90 kilos por Marcial y no sé qué. Están locos, 90 por Lukaku, otros tantos por Alexis, gente que luego ni usa ni.
Pero luego estamos diciendo, es un jugador útil que acompaña bien. ¿Es más útil que Casemiro cuando está bien? Claro. Lo es, realmente.
Eso es un futbolista.
Yo creo que no.
Es otro futbolista, ¿eh? Ahora sí, yo te digo una cosa, si es por...
¿A ti te gusta para el Madrid?
Si es por físico, más barato se va Martínez.
A mí no me vuelve loco, pero lo que no vale es decir que Zidane haga el Madrid y luego si Zidane pide a Pogba, decir, ¿para qué trae a Pogba? No está diciendo que sea Zidane el que lo pida.
Pero un momento, Paco. Que Zidane haga el Madrid, me parece muy bien.
Pues ya está, pues allá.
Pero luego, escúchame, pero yo tendré mi opinión. Sí. También, lo que también, de
también depende de lo que quieras jugar. Si quieres un centro del campo físico y tres tíos rápidos arriba, pues es muy válido.
Es que a saber,
es que
lo que está diseñando
que estáis
este
con Pogba. ¿Vosotros sabéis cuántos balones roba Pogba de media en un partido?
¿Cuántos?
Es que Pogba no llega, bueno, a seis balones ni a siete, ni queriendo. Bueno, si es pues que estamos vendiendo un...
A mí me parece que en el
robar
mundial...
Balones roba Casemiro. Bueno, que lo mide la estadística. Casemiro roba balones. Eso es robar balones.
Sí.
Eso a mí me parece balones. Que en el mundial, Manolo, con Kanté al lado y cuatro tíos de nivel arriba, hizo un mundial...
¿Y quién robaba los balones? Kanté.
Pero porque es su rol, es su rol.
Estáis hablando del Real Madrid, mañana juega a las 9:30, insisto, en Getafe. ¿Dan agua o no? No, mañana creo que a partir de las tarde...
No hay agua.
No hay agua mañana.
Malo para el Getafe.
Ha caído hoy...
Ni para beber.
Toda la del mundo, en Madrid, Tremendo. Miguelito.
Buena falta, tío.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú estás bien, ¿verdad?
De momento, sí.
Me gusta eso que ahora siempre dices de momento. Sí, me gusta.
Cómo
efectivamente.
Igual mañana por la mañana empiezo a sentir que me constipo.
No, hombre, tú estás bien. Mira, Miguelito, se ha mosqueado Paco hoy en tiempo de juego y no es fácil que se mosquee ahora últimamente Paco, porque
no, en tiempo de juego no, venía mosqueado ya.
Ah, ya venía mosqueado porque le preguntéis mucho por los porteros a...
No, es que a mí me parece que tenéis la prensa deportiva de la que me excluyo.
¡Ah! Eres como Fouto ahora. Sí. Me gusta.
Pero escucha, también me excluyo de la prensa en general.
¿Tú de qué eres? ¿Qué figura
tienes? ¿Has visto cualquier programa de televisión sobre el debate? Sí. A que según va a hablar ya sabes quién va a decir que ha ganado el debate.
Sí. Vamos.
Vale, pues eso. Y ahora, hay una manía en la rueda de prensa.
Pero
tú de Zidane,
perdona, si no eres de la prensa deportiva ni de la prensa en general...
Capitalina, como dice...
¿Qué papel desempeñas?
Locutor de radio.
Locutor
de radio.
Y farmacéutico el rato libre.
Locutor de ustedes.
Hay una pedrada que es o Bale o los porteros.
Y ahí nos salimos.
Y resulta que, por ejemplo, el futuro de Isco está en el aire.
Bueno,
la injusticia de
Isco,
la injusticia de Llorente... Si se lo va a cargar, que parece que sí, tal. Ceballos, internacional, parece que se lo va a cargar. No se pregunta la injusticia de Reguilón. todo es pero, seis preguntas sobre los porteros.
Pero, Miguelito,
y termino. El aficionado medio del Madrid o es de Keylor o es de Courtois.
No puede renovar, Miguelito.
Pero no está preocupado por la portería.
A ver, espera, Miguelito. ¿Tú por qué has preguntado hoy?
No sé si le gustará a Paco, evidentemente.
¿Cuál ha sido tu pregunta?
De la Liga.
Sí, la Liga. La Mójate, tendencia...
Miguelito es el que le ha enfadado.
Que te diga la pregunta. Miguelito la tendencia enfadado, del fútbol español en los últimos años, ¿no?
Sí.
Sorprende que el Barça haya ganado o vaya a ganar 8 de las últimas 11 ligas. Sí. Y el Madrid, de momento, 4 de las últimas 5 Champions. Si encontrar alguna explicación, si es que da pereza la Liga...
Magnífica pregunta.
Menos mal.
Está bien.
Sí, claro.
Sí, muy bueno. Sí,
es el que la saca el titular.
Claro, que sí, que sí. Claro, tal cual. Sin embargo, nosotros hemos elegido aquí el asunto de los porteros, que nos gusta mucho. Sí.
Apasionante, luego un poquito apasionante. De
claro, claro.
Existe otra posibilidad, que Miguelito presente tiempo de juego y vaya Paco a la rueda.
Está bien.
Yo, si Zidane tuviera un
mínimo... Paco a la rueda de prensa estaría...
A mí me gustaría darlas.
Sí, bueno, sí, bueno,
a ti no te contesto.
Te voy a decir, Paco, te voy a dar una
cosa. Darías una.
No, le voy a dar una noticia a Paco. Hay compañeros que van a las ruedas de prensa durante los últimos años y no les dan la palabra para preguntar. Tú podrías ser uno de ellos.
¿A ni uno?
No, es que hay compañeros que van a la rueda de prensa semanalmente y nunca les dejan preguntar.
Oye, David Bernabéu nos contó que en Barcelona llevaba tres años sin preguntar. Sí, tres años, que danos aquello. Yo soy David Bernabéu y mando al cámara. Digo, ¿me voy a ir yo?
El hombre va cada día. Yo digo que si Zidane tuviera sentido del humor, mañana ponía a Lucas su hijo.
Bueno, ha dicho que hay un
Habla
de
yo creo que va a jugar otro partido.
¿Mañana quién juega, Miguelito?
Lucas.
Yo creo que Courtois. Mañana no es oficial la convocatoria. Están todos disponibles, menos Ramos y Odriozola. Courtois, yo creo que mañana va a jugar. Y por lo que ha dicho Zidane, Vinicius, que apura su puesta a punto, no va a entrar en la lista, no va a tener minutos mañana, pero yo creo que sí ya el próximo domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano.
Este es Zidane hablando del apasionante asunto de los porteros en el Real Madrid.
Hemos visto que vuelve Courtois a la dinámica del equipo. No sé si ya está preparado para que juegue su primer partido con usted, si cuenta con él y si va a ser el portero aquí a final de temporada.
Bueno, tú lo vas a ver. Está listo entrenar con nosotros. Entonces está a disposición del entrenador y del equipo.
Siguiendo con el tema de la portería, ¿próximo año a usted le gustaría que siguieran los tres?
Lo que me gusta no te voy a decir. A mí me gustan cosas y a veces no se hace y el contrario, entonces nada.
Le voy a insistir con la portería. ¿La decisión de que sigan los tres porteros es de los porteros o es suya?
Los porteros tienen un contrato. Luego lo que vamos a hacer lo voy a hacer yo, de todas formas.
¿Entendería que alguno le pidiera marcharse si siente que no va a ser titular el próximo año?
Sí, puede pasar de todo. Puede pasar de todo.
Cuando habla de la portería, que lo ha dicho varias veces, que la temporada que viene no va a haber debate, ¿significa que usted va a decir, usted mi portero para Liga, Champions y Copa? ¿O que el primer día va a decir, usted va a jugar Liga, usted Copa y usted Champions?
Tengo que contestar, hombre. Estas son mis cosas, hombre. Tú lo vas a ver en el próximo año, además.
Va a ser la sexta pregunta acerca de los porteros.
Vale, otra.
¿Qué resulta ser lo de los porteros? ¿Un problema o una bendición? Porque tiene posiblemente los dos mejores porteros.
No, y además, yo lo decía hace poco, decía que yo tenía los tres mejor. Hay los dos y hay uno más joven que es bueno, que tiene futuro, y eso no va a cambiar.
Hay que decir una cosa, cuando dice más bueno no significa que sean más buenos que los demás. No se ha plegado, quiere decir que es bueno también.
Escúchale, de todas las preguntas, la mejor es la de Miguelito.
De todas maneras, yo creo que ha faltado un matiz,
Alguna preguntita sobre la portería.
¿Algún matiz ahí?
Sí. No, pero escucha. Pero bueno, no critiquéis a los compañeros.
Al final ha faltado un matiz.
¿Lo tenéis claro? ¿No tenéis duda de quién va a ser el portero titular?
Ninguna
de
duda.
Liga la próxima temporada.
Pero
no,
escucha, Miguelito, salte ya de tu mundo de la portería y date cuenta que a la gente, el que es de Keylor pero, quiere que
Paco,
se quede Keylor.
Paco, es que
déjame terminar. El que es de Courtois quiere que se quede Courtois, pero no está sin dormir por si es Keylor o Courtois. Sí está sin dormir por si viene Hazard, por si viene Pogba, por si viene un 9, por si sigue Benzema, por si... Coño, es que estáis locos con la portería.
Eso es, eso es. Paco, vamos a hablar del debate de ayer.
Vamos a eso.
Paco. ¿Qué te ha llegado? ¿Algún inspector de Hacienda?
Escucha, y te recuerdo una cosa. El que abrió el melón de los porteros fue Zidane cuando dijo que tenía clarísimo que iba a pasar el año que viene. Es el que da la
pues ya está. Eso es todo lo que va a decir.
Bueno, pero es una noticia saber quién va a ser el portero titular del Madrid la próxima temporada.
Tú te estás arrimando mucho al toro, ¿eh?
No, sí. Pues dila, si tú la sabes, dila.
Es que estoy investigando y tengo dudas. Pero para mí es una notición para abrir un periódico, para abrir un programa.
Seguir preguntando, hacer alguna
pregunta. Lo veas aquí el año que viene, ya verás que...
Mañana, cuando acabe el partido, yo creo que la primera es esa.
Sí. Esa.
¿Qué le parece Lunin?
Exacto.
Y luego otro tema.
El de los Lunin.
Voy a bajar yo mañana a preguntar.
Y luego otro tema.
Baja, Lama, mañana
voy a bajar yo.
Claro.
Miguelito, ¿qué va a pasar con Bale?
¿Puede jugar de portero?
¿Mañana juega o no juega Bale?
Pues lleva dos partidos...
Solo me interesa eso.
Yo es que no sé qué va a hacer con Bale Zidane de aquí a final de liga.
Pero
explico,
eso es más interesante, porque a Bale le tiene que sacar pasta el Madrid. Es más interesante saber si lo va a poner o no.
De momento lo que está claro es que se lo va a sacar Bale al Madrid.
Muchos enfados como Keylor sea el titular del Madrid el próximo año. Muchos enfados. Bale, vamos a ver. 6 partidos de Zidane. Empezó jugando de titular, completando los partidos. En los dos últimos, suplente... Y ha jugado poco más de 30 minutos. No sé qué va a hacer Zidane con Bale. Si le va a poner en el escaparate para que alguien pique, o si está claro que no cuenta con él, va a seguir siendo suplente en estas últimas 5 jornadas de liga. No sé qué va a hacer
Miguelito,
con Bale.
El otro día me decía un amigo mío, dice, estáis todo el rato diciendo que le pongan al escaparate para que alguien pique. Y me decía, al revés. Como le pongan al escaparate, no va a picar nadie.
No pica nadie.
Porque como le vean cómo está, no va a picar nadie.
Bueno,
mejor que lo
el año pasado le sacó en la final de la Champions, metió un gol y se acabó quedando.
Sí, bueno, se acabó quedando cuando dijo públicamente que quería ir.
Se quería ir, claro.
Hoy he hablado con Guillem Balaguer, que sabes que ve en buenas fuentes en el entorno de Bale, y la decisión o el punto de partida del galés es firme.
Que no se mueve.
Él no se mueve. Él quiere seguir en el Madrid, tiene contrato. Yo creo que Zidane todavía no se ha reunido cara a cara.
No pedirá aumento de sueldo este, ¿no?
No creo. Va a cumplir 30 años este verano, tiene 3 años más de contrato.
Y tiene 3 de contrato.
Hijo mío, que pasa el tiempo, ¿eh?
Y el otro día con Corrochano hablábamos de dónde podría ir y no nos salían tantos candidatos que puedan pagar el dinero que cuesta Bale y que cobra
solo
Bale.
Solo en la Premier.
Pero, hombre, ¿pero igual como moneda de cambio por Pogba... Es una opción.
Porque te ríes, es verdad.
Hombre, yo no creo que cueste más.
Es una opción. Si quieres alguien del United, yo prefiero.
Me quedo con Bale con los ojos cerrados.
Yo prefiero
Pogba,
a Bale antes que todos los delanteros del United. Bueno, quita a Rashford.
Vale. Sí.
Aunque juegue 10 partidos.
¿Y lo cambiarás por Pogba?
Es que mi Pogba tampoco me gusta. Pero bueno.
Paco, por favor.
Pero un intercambio no
es. En el trabajo de Zidane.
No, sí, lo que yo digo es que lo que no vale es decir que Zidane, que le dejen trabajar a Zidane. Oye, si Zidane deje Pogba, pues allá él, que lo defienda él. Luego, si lo pone o no. Sí, bueno, menos mal que se la ha cortado.
Sí, nos perdemos la comunicación. Gracias con la casa de Manolo Lama.
No, aquí me tienes. Digo que acaba de decir Paco que hay que dejar a Zidane, que te acaba de decir.
¿Ves?
No, te estamos perdiendo, Dios, Lama, Te estamos perdiendo.
Pues si me estáis perdiendo, me llamar a los de perdidos, si me encontráis.
Venga, poco a poco. Aprovecho para saludar a Gemma. Bueno, ya la he saludado. Gemma, sigues por ahí. Gemma Santos, hola, Gemma.
Sí, hola a todos, buenas noches.
Buenas.
Pedazo de pregunta.
Vaya.
¿Has excitado al Cholo?
Sí, sí.
Lo tuyo con el Cholo para hacer un libro, ¿eh?
O qué buena voz, o qué pensas
sí,
vos.
Sí, tenemos de todos, sí.
Sí, sí.
No, pero bueno, ya como ya son tantas ruedas de prensa del Cholo, es su estrategia para ganar tiempo y dar una respuesta.
Sí, sí, sí. Oye, le ha echado una mano hoy el Atleti al Getafe, derrotando al Valencia, porque tiene ese colchón de 2 puntos sobre el Valencia, ahora mismo el Getafe, sobre la quinta plaza. También tiene 2 puntos sobre el Sevilla, que es sexto. O sea que para el Getafe mañana el partido es también la vida por la Champions, ¿no?
Sí, sí, sí. Allí lo califican de finales, todo lo que les queda por delante. Después del Real Madrid se enfrentan a la Real Sociedad, Girona, Barça y cerrarán con el Villarreal. Ellos hablan de finales y quieren seguir sumando. La palabra que más ha repetido Bordalás hoy en la sala de prensa ha sido ilusión. Ellos están convencidos de que pueden hacer un gran partido porque tienen mucha moral, mucha ilusión. Están deseando que se siga contando con ellos en esos puestos europeos y puede ser de Champions mejor. Así que, como digo, mañana muchísima ilusión en el Coliseum. Hay 2 dudas en lo deportivo. Una es la de Fulquier por una sobrecarga muscular. Está siendo, se ha quedado fuera de la convocatoria los 2 últimos partidos. Dice que mañana por la mañana le van a hacer una última prueba a ver si llega al encuentro o no. Y la otra es Gené, que fue expulsado, como recordarás, por roja directa frente al Sevilla. Bueno, pues el Getafe ha apelado y va a esperar a última hora a ver si le dan a cautelar. Bastante chungo lo va a tener. La buena noticia para Bordalás es que recupera a Damián y a Olivera, que no jugaron ante el Sevilla por sanción, así que al menos va a tener laterales para medirse mañana frente al Real Madrid. Y yo estoy hablando de Europa, pero el míster lo prohíbe. Dice que prohibido hablar de Champions, que hay tanta igualdad que puede pasar cualquier cosa de aquí a final de temporada.
Perfecto. ¿Se va a llenar el Coliseum?
No. ¿No? No se va a llenar.
El Coliseum no se llega, vamos, no se llena ni regalando las entradas tres veces.
No, pero vamos a ver, me voy a explicar, para que no haya suspicacias.
En un Getafe-Real Madrid, no, jugándose la Champions...
Y sin entre lluvia, semana, ¿no? Entre semana.
Pero entre
hay
semana.
Que recordar eso.
Ya, bueno, pero
semana.
Es jueves. Semana, jueves 9:30 de la noche, o sea, hay que ir con el
bueno,
equipo.
Bueno, no sé yo cuántos...
Equipo ahora,
Perdón, perdón, no sé cuántos campos de España se llenan todos los fines de semana. En el campo del Getafe... el aforo es de 17.000 y las entradas medias están siendo de 12.500, 13.000 espectadores.
Por eso llama la atención que no vaya 4.000 más del Madrid y se llene, ¿no?
Al balonmano va más gente.
¿Al balonmano?
Del Madrid, dices tú, de Madrid no va ni el Nichendo.
O sea, que un equipo...
No,
de...
digo madridistas que vivan en
no, no entiendo la comparación, Gema, Lami, es que no entiendo la comparación, Lami, del balonmano y...
Mira, te lo voy a explicar. No es una crítica al club. No es una crítica al club. Me parece increíble que un equipo como el Getafe, que lleva, ¿cuántos años lleva ya en primera seguida? ¿10?
Más.
¿No?
Más.
Bueno, hace dos años estuvo segunda. Claro. Seguidas serán 12, con estas serán 14, ¿no, Pedrito?
Por eso te
14
digo,
de 15 años.
Seguidos. Que un equipo que está en posición de Champions, que puede estar el año que viene jugando contra los mejores de Europa, que va el Madrid a su campo y que no llene, repito, no es una...
¿Sabes cuánto cuesta la entrada más barata?
Me da igual.
Joder, ¿cómo que te da igual?
Bueno, la del domingo era más barata que la de mañana y tampoco...
La entrada más barata mañana son 60 euros.
Bueno, claro. Es la política, Juanma, perdóname, del club de siempre, de primar al abonado. No, bueno, ya, que ha habido otras épocas en que era carísimo hacerte abonado y la entrada.
Sí, pero a estas alturas de temporada ya el abonado casi prefiere que haya calor en el campo y poner las entradas igual a 30 euros. Sí.
En toda la primera división pasa. Sí. No está muy caro ser abonado de...
Pero un día sí.
Pero como quieras ir ese día, te machacan. Y a mí me parece que es... La entiendo, esa política, sí, sí. Pero mola la de los alemanes. Te lo ponen baratito y ves los campos llenos.
Sí, claro, sí,
el campo lleno como que...
Pero te lo ponen además a principio de temporada.
Hace mejor al equipo.
Bueno, es que encima los alemanes ganan tres veces más, que esa es otra.
Aún así, bueno, el mérito que tienen los que van, siendo teniendo tan cerca al Madrid, al Atleti, al Leganés y al Rayo, tienen mucho mérito, siempre lo decimos, la afición del Getafe.
Mira, hay un ejemplo, Gema, el Leganés está a 10 kilómetros de Getafe...
Tampoco llena, ¿no, Butarque?
Bueno, pero tiene mejor media que él, porque en cuanto a foro y lleno, tiene mayor porcentaje que el Getafe.
Gracias, Gema, un beso.
Hasta ahora.
Miguelito, gracias. ¿Algo más?
A ver qué descartes hace mañana Zidane. Recordemos que parece que Valverde va por delante de Ceballos,
Keylor,
y de, ¿no?, Marco Llorente. ¿Perdona?
Que descartará a Keylor, digo, para que Paco se cabre y hablemos de este tema.
Bueno, igual si Keylor juega en Valleca, le da mañana descanso, pero yo creo que no, que será titular Courtois y suplente de Keylor. Pero eso, que María no está disponible, no creo que entre en la lista, y a ver qué hace entre los centrocampistas ahí el baile entre Valverde, Ceballos, cómo termina el Marco Llorente.
Gracias, Miguelito, mañana te escuchamos.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Como el de Santi, que dice: lo de Setién es más grave de lo que parece. Él se cree el mejor entrenador del mundo y en realidad es mediocre tirando a malo. Raúl, seguro que Setién se excusa en que el césped estaba alto, hacía aire o en que llovía demasiado. César, Setién sale mal de todos los equipos, por algo será. Hoy no va a hablar Setién del juego del Leganés. Alberto, en cambio, dice que rápido olvidamos en el fútbol cuando le ganó el Betis al Barça en el Camp Nou. Se decía que Setién sería perfecto para entrenar al Barça e incluso para la selección española. Raúl, que un equipo de segunda no esté de acuerdo con la Copa del Rey que propone Rubiales, me parece increíble. Tebas hace mucho daño al fútbol modesto. Y Adolfo dice: ese Pogba que no para a nadie es el que hizo desaparecer a De Best en la final del Mundial.
Ahora estamos en Sevilla, con lo que ha dicho Caparrós. Ahora os pregunto, ¿qué os parece que el Madrid no deje jugar a Raúl de Tomás con la situación que tiene el Rayo Vallecano frente al Madrid el fin de semana? Tratamos el asunto de Rosell, tratamos el asunto de Tebas y de Rubiales aquí, en el partidazo. Pero antes, mensaje de Gema Santos. Gema.
De parte de Berti, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso, como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides, porque te recordamos que en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que el problema de la derecha no son los viernes sociales.
Necesitamos que Sánchez pase a la oposición.
Vamos a ganar. Salid a ganar, no a empatar.
Para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Claramente esto es un partido 2-2. Con los indepes junto a Sánchez e Iglesias y con Vox junto a Casado y Rivera.
Escucha también ellas el mejor análisis de la campaña electoral desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y redes sociales. Una isla desierta, palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
¿Quieres la vitalidad de hace 10 años? Toma Revital. Gracias a la fórmula de absorción instantánea de Revital, afrontarás el día como si los años no pasaran. Recupera tu energía con Revital, de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar. Porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 37 minutos y quedan muchas cosas todavía, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas cosas, muchísimas cosas. Este es Caparrós, hoy, rueda de prensa antes del partido de mañana en el Sánchez Pizjuán contra el Rayo.
Si uno tiene cagazo por lo que viene tal, si viene ya y empiezo a pensar ya en el otro domingo, pues es doble cagazo. Cuando empieza el peloto, cuando empieza el peloto a rodar, amigo, ya ahí es de los futbolistas. El juego del fútbol es de los futbolistas y no hay más tutía.
Cuando empieza el peloto a rodar,
¿tienes razón?
Se refiere... ¿A qué se refiere?
Al balón.
Al balón, ¿no? Vale, claro, vale.
Y lo de cagazo, me encanta porque lo dice en argentino casi.
Sí.
El cagazo.
Sí. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, que se percibe cagazo en el ambiente o qué?
Hombre, es una situación en la que el Sevilla no tiene margen de error. Si quiere estar en la Champions, ¿eh? O sea, tiene que ganar los 5 partidos que quedan por delante. Mínimo me da la impresión que va a tener que ganar 4 y esperar tropiezos como el de esta tarde del Valencia en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Esperar que mañana el Real Madrid le eche una mano y gane en el Coliseum al Getafe. Y si eso se da, y si además hace los deberes mañana ante un Rayo que llega ya con la situación prácticamente muy agónica y casi en segunda división, solo una victoria le metería en la lucha por la permanencia. Si mañana el Sevilla gana y el Real Madrid, insisto, le echa una mano, recuperaría la cuarta plaza. Esto significa que llegaría con ventaja a las 4 últimas jornadas. Y mirando el calendario, tiene 2 partidos asequibles en teoría. Girona el domingo y recibe el viernes de la semana siguiente al Leganés en casa. Y luego es verdad que se le endurece el calendario porque va al Wanda en la penúltima jornada y recibe al Atleti de Bilbao, que puede estar jugándose en la séptima plaza en la última jornada en el Sánchez Pizjuán. Pero es verdad que ese cagazo que dice Caparrós, bueno, está un poco en el ambiente si miramos la Champions, porque no tiene margen de error este Sevilla si quiere conseguir la cuarta plaza. Y al rescate viene Navas, porque prácticamente no se había entrenado desde el golpe que recibió de Jené en el partido del pasado domingo ante el Getafe, pero hoy ha aparecido como el Zip en el caballo esta mañana en el entrenamiento, y Navas iba a estar en el partido de mañana, al igual que Sarabia, que es un jugador absolutamente determinante.
Se le echó de menos, ¿eh?, a Sarabia el otro día en,
y tanto,
en Getafe.
Sí, porque ahora Ben Yedder no anda bien, anda con cierta sequía goleadora, y el jugador más importante en ataque que tiene el Sevilla es Pablito Sarabia.
Es a las 7:30, el Sevilla Rayo. Gracias, Oliva.
Eso es. Un abrazo hasta ahora.
Por cierto, Paco Gémez, sobre lo de Raúl de Tomás, pidiendo que el Madrid le dejara jugar. Ya les hemos contado, noticia COPE, que el Madrid no deja jugar a Raúl de Tomás el próximo fin de semana, este fin de semana.
Bueno, salvo pago, pues sabes que hay
una. Sí, una cláusula que.
Lo que es un kilo.
Un millón, sí.
Imagínate, como para pagar un millón por un partido de Raúl de Tomás. Esto ha dicho Paco Gémez.
Yo entiendo que cada uno es libre de hacer con sus jugadores lo que quiera, y lo respeto profundamente. Y además hay un contrato, es que eso no. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que sí le estamos pidiendo al Real Madrid es que nos haga el favor, por favor, de dejar de jugar a Raúl por la situación que está en el Madrid. Si el Madrid llegase a nuestro partido jugándose algo es que ni se nos ocurriría.
¿Qué os parece?
Yo creo que tiene razón. Sí. Vamos a ver, el Madrid se portó muy bien con el Rayo porque a RDT lo querían un montón de equipos. Y él quería ir al Rayo, la buena relación. Pero hoy, sin nada en juego el Madrid, sin nada, nadie del Madrid se va a bañar en Cibeles por quedar segundo, y adelantar. Nadie. Déjaselo.
Pero el Madrid creo que para que no me lo pidan todos los demás.
Claro, porque tiene un montón de jugadores cedidos con esa. Pero yo creo que hay clubes y clubes. Por ejemplo, el Leganés, le has dejado a Lunin, no te lo ha puesto ni un día, pues ya el próximo jugador que te pidan se lo das de baloncesto. Perfecto. Pero, o sea, según te tratan, devuelves el trato. Pero el Rayo, que trata bien al chaval, que no sé qué, que te lo revaloriza.
Exacto.
Yo creo que Madrid se lo tenía que haber dejado.
Pero yo
hubiera quedado con el Rayo de maravilla.
Sí, pero ¿y qué pensarían los demás?
Sí, el Mayoral no jugó con el Levante.
¿El resto qué pasa?
Claro, lo hacen por eso.
Claro,
es que te encuentras en una
situación. Circunstancias de la temporada también.
Claro,
es que.
Claro, sí.
Mira lo que dice Paco Gémez. Si se jugara algo en Madrid, no se me ocurriría pedirlo.
Claro, yo creo que ese es el matiz. A mí me hubiera gustado que le dejara jugar para que el madridismo le viera.
Yo estoy convencido que los socios del Real Madrid dejarían jugar a Raúl
de Tomás.
Claro,
porque hay mucha gente que solo ve los partidos del Madrid sabe cómo está jugando Raúl de Tomás en el Rayo.
Oye, perdona,
y manera...
perdona, que Vallecas es un barrio de Madrid. Vallecas es un barrio de Madrid.
Y a la gente del Madrid le cae bien el Rayo.
Claro, hombre, por eso te digo.
Yo creo que además tiene opciones...
Parece que le da miedo al Madrid.
Yo creo que aquí el problema yo no creo que esté en el Madrid ni en el Rayo. Yo creo que el problema está en la norma.
Claro.
A mí me parece increíble.
En Europa no vale.
Claro, en la UEFA no vale. ¿Por qué vale en la Liga? Ahí está el problema. El Madrid hace bien, porque el Madrid lo ha puesto en contrato, así lo tiene tipificado. Tú cuando lo aceptas sabes lo que te va a ocurrir y no hay que darle más vuelta. El problema es que la Liga lo permita. Usted a mí me dice un jugador, me lo cede para todo.
De cara a volver en verano, es una manera además de medirle al jugador.
Bueno, Manolo, la Liga ha permitido una cosa todavía más surrealista, y es que el City...
El City, al Girona. Ah, bueno, por ejemplo.
Prohíba a un tío que juegue un partido entre dos equipos españoles.
Naturalmente. Ese es el porro final. Lo del Madrid solamente tiene la explicación en eso, en que no quieras hacer un
feo a otro.
Un feo a otro cuando dice, oiga, a Borja Mayoral no le dejes jugar con el Levante.
Sí, pero
entonces, pues, claro, dice,
pero insisto,
es
contra el Levante.
Se la lié, Raúl de Tomás.
Pero a lo mejor contra el Levante te estabas jugando algo.
Sí, ahí no te juegas nada, ¿no? Ya, sí, es comprensible lo que decís, pero yo también entiendo esa postura de decir, pues todos moros, todos cristianos.
Pero el Madrid, insisto, es un club de Madrid y el Rayo es un barrio de Madrid. Ahí sí. Tiene que haber un...
¡Libertad!
Totalmente.
¿Qué queréis, que se deje el Madrid?
No, pedimos eso, pero que juegue Raúl de Tomás, pues no.
Pero fíjate, yo insisto en eso, en que la gente le vea y que él demuestre si vale para jugar en el Madrid, porque lo ha hecho muy bien toda la temporada, pues ahora mídete con Ramos y con Varane a ver si estás preparado para volver a este equipo.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido la noticia del día, saltaba por la mañana, absuelto, declarado inocente, Sandro Rosell, algo que tiene que convertirse en firme en 10 días, ¿no?
Exactamente, sí, porque ahora mismo parece que no es probable, pero el Ministerio Fiscal tiene 10 días para ver si recurre o no esa sentencia que se ha producido esta mañana. Como decías, ha sido tremendo. Se ha producido cuando a eso de las 11 de la mañana más o menos, el abogado Andrés Maluenda, personalmente por teléfono, le ha llamado a Sandro Rosell para adelantarle la sentencia y le decía eso, que la Audiencia Nacional le había absuelto para sus abogados Molins y Maluenda. Es inocente, no porque no haya pruebas, sino porque no ha cometido, según ellos, ningún delito. Y a esa hora, a las 11, estaba con su mujer, con su hermana, se han puesto a chillar los dos, Maluenda y Sandro Rosell, y Sandro le ha dicho, pero es verdad, tráemela, la quiero ver por escrito, se la ha presentado por escrito y bueno, después ha llamado a sus padres y a partir de ahí Molins y Maluenda, como digo, esperan 10 días y después de todo esto, esperan analizar a ver a quién piden las responsabilidades.
Han hablado la familia, todos, ¿no? Pero Sandro prefiere de momento quedarse al margen.
Sí. De momento está al margen Sandro. Simplemente a través de las redes sociales ha agradecido a todo el mundo las muestras de afecto. A mí me llegaba por gente próxima a él que estaba, me decían textualmente, está noqueado, ¿no? Noqueado no solamente por la noticia, sino por el afecto y por cómo ha transcurrido todo esto. Y a partir de ahora esperan que la sentencia sea firme para poder pronunciarse de manera más abierta.
Guas me llamaba por la mañana y me decía, en todo esto hay una persona absolutamente clave, que es José María Fuster Fabra. ¿Quién es José María Fuster Fabra, Guas?
Debe estar escuchándonos,
sí,
ese buen hombre.
Está escuchándonos.
Pues hombre, yo creo que es uno de los abogados cumbres en España, ¿no? La carrera de este buen señor, os podéis meter en la Wikipedia, desde gente en la época más dura de la ETA, él estuvo amenazado, y él es una persona que tiene prácticamente por éxito cada intervención, ¿no? En el caso de Rosell, una cosa curiosa, es que hasta que le intervino, Rosell estuvo en la cárcel. En el momento que apareció la figura de José María Fuster Padra, Rosell salió con libertad condicional y ahora ha sido absuelto. Además es curioso porque este señor es un hincha del Español furibundo y le ha hecho un favor extraordinario con su presencia al presidente del Barça.
Señor Fuster Fabra, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Usted ha sido el abogado en este proceso de la mujer de Sandro Rosell, de Marta Pineda.
Sí, yo entré en el procedimiento 2 meses antes del juicio. En principio la idea era para defender a Marta, pero claro, la defensa de Marta estaba muy íntimamente relacionada con la de Rosell. Entonces lo que hicimos fue un equipo de abogados y yo me he integrado plenamente en este equipo con un trabajo magnífico de mis compañeros Pau Molins y Andrés Maluenda. Y yo, bueno, pues he sido un poco eso, el último que ha entrado y agradezco mucho las palabras apasionadas de Tomás, que es muy amigo mío.
No, que bueno, es la verdad, querido.
Ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo de todos. Quizás es verdad, oye...
¿Le ha sorprendido a usted? ¿A usted le ha sorprendido? ¿O no? ¿O esperaba esto?
No. Yo, es decir, desde el momento en el cual, al inicio del juicio, nosotros planteamos unas cuestiones previas, una serie de datos que luego se fueron confirmando a medida que se iba desarrollando el juicio y fueron lo suficientemente convincentes como para que sucediera que la propia sala pusiera a Sandro en libertad, nosotros ya pensamos en la posibilidad real de una absolución, ¿no? Y luego el juicio nos vino, la verdad, creo que el juicio demostraba, ha quedado clarísimamente demostrado que las operaciones eran operaciones absolutamente reales y para nada fraudulentas.
¿Y eso se lo comunica usted a Rosell? ¿Le dice, te pueden declarar inocente o no se lo dice para que no se haga ilusiones?
Bueno, yo... entro en este asunto en parte, es verdad, porque tengo cierta experiencia en la Audiencia Nacional.
Claro, eso he leído, que usted la Audiencia Nacional la conoce perfectamente, además de...
Estaba en la época más dura de la lucha contra ETA, y yo le dije a Sandro una cosa, digo, mira, ten en cuenta que la Audiencia Nacional ha sido el factor clave en este país para la lucha contra el terrorismo, que es un tribunal que nos envidia a todo el mundo. En la Audiencia Nacional, que ha sido el factor clave para acabar con ETA, yo he visto absolver a un dirigente de ETA de un caso concreto y muy determinado, porque no había pruebas suficientes para condenarle como inductor de ese asesinato. Uh-huh. Es decir, si hay un tribunal capaz de decidir justicia en las situaciones más límite, eso es la Audiencia Nacional. Y yo creo que es lo que se ha demostrado en este caso. Hay quien está intentando decir, no, esto ha sido un fallo del sistema judicial español. Yo creo que todo lo contrario, porque se ha demostrado que una juez creyó unas cosas determinadas, y estoy absolutamente convencido que lo creyó de buena fe, y luego cuando se han planteado las pruebas y cuando se ha puesto todo sobre el tapete, otros tres jueces han tomado una decisión completamente diferente. Yo creo que esto demuestra que España es un Estado de Derecho y que la justicia, pues a veces llega tarde, pero funciona.
Porque Sandro estaría con la sensación de que él era, o sea, cabeza de turco, ¿no? O sea, una especie como de esa batalla que...
Bueno, cuando una persona está en prisión tanto tiempo, y además en este caso en prisión injustamente, porque realmente aquí lo que sucedió es que esta es la investigación que viene de Estados Unidos, se traslada a la fiscalía asume la investigación americana, la amplía Guardia Civil y Policía Nacional, y la juez instructora lo que hace es, digamos, crea pies juntillas la apariencia que una apariencia de una serie de hechos que luego se han demostrado que no son reales, y en virtud de eso, pues toma una decisión determinada, desde mi punto de vista, erróneo, pero repito, es una decisión errónea, pero yo estoy absolutamente convencido que no hay nada raro, que no hay nada turbio, que no hay nada oscuro en esta cuestión.
Una cosa, ¿en España ha habido mucha gente que haya pasado 21 meses en prisión preventiva y luego haya sido declarada inocente?
No, y mucho menos en delitos patrimoniales, claro. Y mucho menos en delitos patrimoniales. En delitos patrimoniales tienen un problema, y es que yo comprendo que a la gente le llama mucho la atención los delitos económicos, etcétera, por todos los temas que ha habido de corrupción, pero en general son delitos muy técnicos. Entonces, técnicamente, una cosa que tiene una apariencia determinada, luego se puede demostrar que es otra. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando llega toda esta documentación a España, llega como que la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, es una entidad pública. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional es una entidad privada, la CBF también es una entidad privada. Si usted, que es una persona privada, tiene un piso y lo pone, lo tiene en 1.000 euros, y yo digo, oiga, le voy a conseguir a usted un inquilino que le va a pagar 2.000, lejos de producirle un perjuicio, le produzco un beneficio. Y al ser una entidad privada, quedaba claro que no había delito en Brasil. He explicado muy sencillo una cosa que es mucho más complicada y para que la gente lo entienda, ¿no? Uh-huh. Son delitos, son cuestiones muy técnicas. Al no haber delito en Brasil y al no ser el dinero de origen ilícito, no podía haber blanqueo de capitales. Eso independientemente de que la sentencia analiza las operaciones y dice que son operaciones que no tienen ningún tipo de connotación delictiva. Son delitos muy técnicos y claro, por un delito económico que una persona esté tantos meses en prisión, pues es algo absolutamente anómalo. Pero repito,
¿cómo se compensa eso? ¿Cómo se compensa? ¿Qué va a recibir si no hay recurso y dentro de 10 días esto es firme? ¿Cómo se compensa en esos 21 meses?
Bueno, hay unas compensaciones económicas, pero que son mínimas y que evidentemente para nada te compensan, valga la redundancia, el hecho de pasar 21 meses en prisión.
¿Y todos esos embargos que tenía Sandro Rosell sobre sus bienes?
Eso, por supuesto, va a quedar liberado ya.
Ya mismo, o sea,
ya mismo, quiero decir, sí, entonces, la propia sentencia establece la liberación de estos embargos, y en el momento en el cual esta sentencia se afirme, se materializarían. Si el Ministerio Fiscal plantease recurso, nosotros diríamos que igualmente se liberasen, aunque yo pienso que se trata de una sentencia muy cerrada, es decir, una sentencia muy, muy, muy argumentada, porque no entra solo en lo que se ha venido diciendo de la presunción de inocencia, sino que entra en las operaciones. Con lo cual, plantear una apelación sobre esta sentencia es muy difícil.
A mí, cuando pasó todo, un presidente, no precisamente muy del Barça, me dijo, es una barbaridad lo que han hecho con él. Pero una barbaridad, porque al ponerle lo de pertenencia a organización criminal o algo así... Uh-huh. Le van a incomunicar, prisión preventiva, va a estar meses. Esto, los que entienden, ustedes que entienden de leyes, les pareció desde el primer momento todo muy chocante, ¿no?
Bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Que, desgraciadamente, el tema de la organización criminal es una especie de coletilla, para entendernos, que se pone siempre, no siempre, pero muchísimas veces, en cuanto hay más de una persona implicada en un tema económico. Y la organización criminal tiene una serie de requisitos muy específicos, y precisamente la organización criminal fue de lo primero que se cayó en este juicio, porque ya se veía claramente que realmente, en primer lugar, no había organización criminal, y en segundo lugar tampoco era un delito asimilable al presunto delito que se había podido cometer en Brasil. Pero bueno, esto, repito, era una cuestión absolutamente técnica. Lo que pasa es que esto de organización criminal suena muy mal, y la organización criminal estaba metida mi clienta directa. De ahí que yo tuviese que implicarme también en la defensa de Sandro, de Besolí y de los otros imputados, claro.
Pero una cuestión, dice usted que el sistema es garante, que la justicia acaba llegando, por supuesto, de que sea así, pues si no creemos en esto, ya me contará. Pero, hombre, ¿alguien ha hecho mal su trabajo? Aquí hay unos excesos que yo no sé si de cara al futuro esto se puede corregir o algo. Hay una persona que ha estado dos años en prisión preventiva y esta mañana ha salido inocente.
Evidentemente,
la justicia llega, esto es garante, pero aquí ha habido un exceso que alguien, no sé si hay algún tipo de negligencia o algo. A mí me parece, como usuario de la justicia, esto me asusta.
Yo le voy a decir a usted una cosa. La justicia comete errores, perdón, como lo cometen los periodistas, como lo cometen los funcionarios, como los cometen, como se cometen en todas las profesiones, ¿no? Y yo creo que aquí, evidentemente, ha habido un error. Y ha habido un error esencialmente, repito, en el mantenimiento de la prisión preventiva. Porque tal y como llegaban los hechos vestidos, desde la investigación de Estados Unidos, era razonable que se llegase a juicio. Era razonable que llegásemos a juicio. El error está en que llegásemos a juicio en una situación de prisión preventiva. Pero los hechos, la apariencia de lo que se vestía y de lo que había llegado de Estados Unidos y de las ampliaciones, pues eran
Pero perdone, es que parece excesivo todo. O sea, es que no me acuerdo ahora del apellido, lo siento. Uno de los compañeros de Rosell tiene un accidente. La familia gravísimo.
Sí.
Es que no lo dejaron ni
no lo dejan salir a verlo.
Cosas que ni a terroristas.
Sí, hombre, había cierto ensañamiento, o sea, no sé, había también la idea.
No, desde luego, es que yo soy el primero que estoy diciendo que ha sido un error y ha sido un error gravísimo. Yo soy el primero que lo estoy diciendo, por supuesto, que es un error y un error gravísimo.
Sí, pero usted lo que defiende es que la Audiencia Nacional, al final, es un tribunal
que corrige eso.
Que corrige la injusticia.
Sí, por supuesto, y se ha demostrado. Ha demostrado.
No, lo que ocurre es que el viaje es tremendo.
Lo que me produce un disgusto es que haya quien esté utilizando esto precisamente para atacar a la Audiencia Nacional y para atacar al sistema judicial español. Y yo digo todo lo contrario. Esto es una demostración de que realmente el sistema judicial español es un sistema con todos los defectos y con todos los errores que se puedan cometer.
Limpio.
Pero un sistema en el que vamos a ver, imagínese usted la presión en un juicio mediático para unos jueces, que ha habido otro compañero u otra compañera que ha mantenido durante 20 meses en prisión a una persona con una serie de embargos tremendos, con una prisión brutal, con la situación absolutamente injusta del señor Besolí, y sin embargo se le pone en libertad en cuanto se toma declaración y posteriormente se dicta una sentencia absolutoria. Es el ejemplo que yo le he puesto, no tiene absolutamente, por supuesto, nada que ver. Es imagínese usted, estamos hablando lo que yo viví en otro momento y en otra circunstancia de mi vida con un dirigente de ETA. No había pruebas suficientes para decir que ese señor fue el instigador de ese atentado y fue absuelto.
Pero usted estaba en contra, supongo, del dirigente de ETA.
Claro que estaba en contra.
Sí, sí, sí.
Naturalmente que estaba en contra, pero le repito que eso demuestra que es un sistema garantista.
Sí,
porque
sí.
La Audiencia Nacional ha sido quien ha acabado con ETA. Y evidentemente no es ni muchísimo menos comparable una cosa a otra. Pero lo que le estoy diciendo, lo que quiero poner de manifiesto, es que realmente estos jueces han sido valientes, han sido honestos, han sido independientes a la hora de tomar esta decisión, porque no era una decisión fácil. Y es una sentencia, además, extremadamente argumentada, muy argumentada y muy razonada. No solamente se quedan decir, oiga, mire usted, es que no hay pruebas. No, es que analiza operación por operación y analiza si hay o no hay delito en Brasil. Y en consecuencia, es una cosa que he querido poner de manifiesto porque a veces se hace una interpretación errónea. De la misma manera que, repito, que hubo el error tremendo para mí, el error grave que se comete en este procedimiento es que llegásemos a juicio con estas personas en prisión.
Señor Fuster Fabra, le agradezco mucho que haya estado en directo en el partidazo. Le escucho hablar y lo que voy a hacer es guardar su teléfono móvil porque yo pondría mi vida en sus manos. O sea, cualquier cosa que me pase se lo voy a contar a usted, a ver si me lo arregla.
Pero es que me decís que hago de hincha, pero es que yo creo que sin él esta historia a lo mejor es otra. Y a lo mejor si hubiera aparecido un año antes, porque claro, aquí lo que extraña es decir, bueno, hubo sí. muchas apelaciones que se fueron sí. pidiendo que
encontró el camino por el que llevar el asunto.
Bueno, todos hemos hecho lo que hemos podido. Este ha sido un trabajo de equipo. Había un periodista que hacía el civil futbolístico que decía que yo era un poco ese delantero que entra en el último minuto y revoluciona un poco el partido, claro. ¿no? No sé si es eso, pero...
Usted es del Español, ¿no?
Yo soy tan del Español como mi gran amigo y maestro José María Gay de Liébana, él como economista, sí, tan del Español como Tomás Guas, y yo hoy he ido a ver al Español.
Como toda persona honesta, vamos.
Hombre, naturalmente. Yo soy perico, pero perico furibundo, y además me he encargado de dejarlo muy claro en todas las entrevistas que me han hecho.
Perfecto.
Es decir, mis simpatías por Sandro son de todo menos futbolísticas. Y el único color azulgrana que tiene mi corazón es mi gran simpatía por la Sociedad Deportiva Huesca.
Es que es un hombre perfecto, que
chavo,
no lo ves.
Chavo.
Es perfecto.
Señor Fuster Fabra, muchas gracias por esta lección.
Espero que no me necesite usted nunca. Pero
bueno, pues le voy a decir una cosa. Tiene pinta que ya me he metido en algún charco, lo que pasa es que espero que no llegue a la Audiencia Nacional. Pero vamos, si llego a la Audiencia Nacional, no tenga duda que le voy a llamar.
Siendo amigo usted de Tomás Guas, será bienvenido.
Vale, perfecto.
Amén.
Coches un abrazo, maestro.
Las multas de tráfico no llegan a la Audiencia Nacional. Eso no se meten en eso, ¿no?
Y sinceramente no sé yo mucho de multas de tráfico. Vale. Salvo alguna que me ponen de vez en cuando.
Vale.
Por lo demás, no.
Pues
no
estamos por preguntar.
Un abrazo, abogado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Oye, a ustedes.
Adiós. Es magnífico que el abogado que podía decir que desastre es esto, esté diciendo qué bueno nuestro sistema judicial.
Gracias, Guas. Ha sido un gran consejo radiofónico.
Ha sido un gran consejo radiofónico y escúchame, es pedagogía pura.
Total. Es una lección.
Sí. Pura. Omar, es una lección.
Dime. No me digas que cuando escuchamos el caso de Rosell, nos vienen a la cabeza cantidad de películas americanas en las que el tío se tira no sé cuántos años en la cárcel y luego dicen, ah, coño, que se ha encontrado una prueba que este hombre era inocente. A mí es que me suena igual, un tío que se tira 2 años en la cárcel y que luego la suelvan, como ha dicho Juanma, creo que lo ha dicho, no hay dinero.
No, hombre, no hay dinero. Cuando ha habido ahora la revisión del juicio, otra vez el juicio a Pablo Ibar, yo pensaba... Ahora le van a declarar inocente ahora después de 25 años en la cárcel condenado a muerte. Es una, vamos, y nada, han ratificado la sentencia. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Dice Oscar, yo utilizaría Bale para abaratar el fichaje de De Gea. Así el porro sería completo. Si el Atleti consigue convencer...
Es verdad, ¿eh? Qué retorcido ese mensaje.
El pueblo es retorcido en sí.
Vaya partido, cacho De Gea, ¿eh?
Si el Atlético consigue convencer al Paris Saint-Germain para cambiar a Costa por Cavani, que pruebe a cambiar a Correa por Mbappé. Me parece patético que el Madrid, que no se juegue nada, no deje jugar a RDT. Vaya cagones. Carlos, las cláusulas del miedo del Real Madrid chocan frontalmente con el señorío del que tanto presumen. José Luis, lo del fútbol a las 7:30 en una ciudad como Madrid y lloviendo es una auténtica vergüenza. Tebas dimisión. Esto hay que denunciarlo,
pero,
Juanma.
Pero vamos a ver, no se va a suspender el partido porque llueva.
Claro, la culpa de Tebas.
Sí, pues Tebas puede invocar a los espíritus.
Manitú. Es que, vamos, y lloviendo es una vergüenza. Pues chicos, ha llovido toda la vida. A ver si ahora...
pero no, pero como hoy no.
Claro, claro.
Y por último dice Emilio, este personaje Rubiales hará bueno a Villar. Y si no, al tiempo.
Oye, no, no te vayas, Paco. No te pongas la chaqueta.
No, que tengo frío.
Ah, joder, pues si tienes frío, estamos a 30 grados aquí en el estudio. Adiós, Olivero. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo.
A ti, buenas noches.
Que queda lo de Tebas y Rubiales. Quiero que me lo comentéis.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Una isla desierta, palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y y donde quieras en mercurmagic.es. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Después de un año organizando a todos sus amigos para darle una sorpresa, de recopilar cientos de fotos para el vídeo emotivo, incluso de personalizarle cada bollito, empieza la fiesta y te suelta.
Ah, ¿pero tú te quedas, mamá?
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 5 de mayo, extra día de la madre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Ven a la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 20% de descuento en charcutería y mañana 20% en frutería. Así ahorrar es más fácil que nunca.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
12 centros a tu servicio. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con esta música tan zen, tan relajante, vamos a hablar de uno de los grandes pollos del día, que es el de Rubiales Tebas. Estaba anunciado, pero es que el pollo va a más, Alcalá, porque hoy había, primero, asamblea en la Liga, ¿no? Por la mañana, mediodía.
¿Ha habido una asamblea en la Liga? Sí.
Ha ido el presidente de la Federación, ¿sí? Que puede ir a la asamblea de la Liga, uh-huh. Y resulta que ha intentado entrar con gente de su equipo, habitual de la Federación, y no les han dejado entrar.
Bueno, como es habitual en muchas asambleas. Sí. Ha ido Luis Rubiales, por ejemplo, acompañada de su directora de comunicación, la espectacular directora de comunicación de la Federación, Marisa González, oh. El asesor jurídico de la Federación, Miguel García Vara, de algunos abogados, de más empleados de la Federación, como Pablo García Cuervo, y lo habitual es que entren a esa asamblea. Hoy no se sabe muy bien por qué se había levantado con la pierna cruzada Javier Tebas. Ha dicho que solamente entraba el presidente de la Federación Rubiales, y a todo el equipo de Rubiales les han dejado literalmente en
o sea,
la
no
calle.
Les han dejado ni en un hall de la Liga.
Sí. Bueno, a ver, en una mesita con comida y tal.
Sí, pero bueno. No han entrado, hombre, en la calle mojándose, no, pero que no han entrado al interior de la asamblea.
Vale.
Cosa que...
Porque no es miembro de pleno derecho.
Cosa
como
que
no es miembro de pleno derecho, solo puede entrar
cosa
Rubiales.
Que no tiene precedentes, porque en todas las asambleas anteriores ha entrado Rubiales y toda la corte que acompañaba
vale,
a Rubiales.
Vale.
Con lo cual, el día ha empezado lado. Cruzado por ahí.
Esos que se reúnen en la Asamblea de la Liga, que son los clubes profesionales, votan que no a la Copa del Rey de Rubiales.
Sí, bueno, hay que decir, porque antes preguntaba a Paco y a los clubes pequeños, ¿por qué no? Es que no se ha votado solamente el formato de la Copa y la Supercopa. Se ha votado todo. O sea, se ha votado que Rubiales quiere, o la Federación en este caso, el tema de los horarios, la comercialización de la Liga, y entonces lo que han votado es un poco el cómputo de todo. Por eso, claro, porque ha habido clubes que les ha parecido bien el formato, por ejemplo, de la Copa del Rey, a partido único. Pero en el voto ese iba también que iba en contra de todo lo que quería Rubiales, con lo cual han votado todos. Todos menos el Real Madrid y el Barça. El Madrid ha ido José Ángel Sánchez, pero ni tan siquiera ha sacado la votación. Ha votado por el Madrid el Barça. El Madrid ha delegado el voto en el Barça.
O sea,
se vota con un mando. El mando del Barça lo ha apretado Óscar Grau y el mando del Madrid Albert Soler, el otro representante del Barça. Porque José Ángel Sánchez ha ido para
allá. Tengo que salir, dale tú. Eso aquí es. Al no.
El Madrid ha votado...
al sí, en este caso.
El Madrid ha votado en contra de la Liga, porque vota todo en contra de la Liga. O sea, si mañana se aprueba 3 millones de euros, el Madrid va a votar en contra. Y el Barça, porque le parece muy bien el formato de la Supercopa y la Copa. Y luego ha habido una abstención de un equipo de primera, que ese no sabemos quién ha sido. Bueno. Y a eso, el cabreo, por ejemplo, de clubes como el Valencia. Mateo Alemany, el cabreo con Rubiales era que se había enterado del nuevo formato de la Supercopa por la prensa. O sea, digamos que el cabreo mayoritario de que no era Madrid y Barça era porque se habían enterado de eso, no directamente por parte de la Federación.
A todo esto, Juanma, estos son fuegos de artificio. O sea, está muy bien, 39 de 41, de primera y de segunda, han votado hoy, Tebas, te queremos mucho, eres fenomenal, no queremos la nueva Copa, fuegos de artificio. En la Asamblea del Fútbol Español, que es, porque la Liga es una parte del fútbol español, pero no es todo el fútbol español. En la Asamblea del Fútbol Español Extraordinaria, convocada para el lunes 29 de abril, día después de las elecciones generales, a las 12 de la mañana en Las Rozas, Rubiales va a arrasar. Son 140 miembros, como tú has explicado al principio, hay federaciones territoriales, presidentes de no sé qué, la murciana, la vasca, los árbitros, el fútbol sala, el fútbol femenino y los clubes
profesionales,
que seguramente se opongan. Quiero verlo, porque muchos...
Igual votaron una cosa hoy y luego otra.
Hoy te dicen, Estebas, estoy contigo, y a lo mejor el lunes dicen, Rubiales, estoy contigo también. Yo quiero ver el resultado de la votación. Pero en todo caso, aun contando con esos 20-25 votos en contra, Rubiales de 140 va a arrasar. Que mínimo tiene... 115 a favor contra 25 en contra, mínimo. Y insisto que quiero ver yo la votación. Con lo cual, el lunes... estaremos contando que está aprobado oficialmente, diga lo que diga Tebas y la gente que le ha votado hoy, la nueva Supercopa y la nueva Copa del Rey. Y luego ha continuado por la tarde, a las 5 de la tarde, con la mediación del Consejo Superior de Mediación Fantasma, porque la presidenta del Consejo estaba hoy viendo el tenis, o no sé quién, bueno, estaba viendo el tenis, estaba viendo a Rafa Nadal en
¿el
Barcelona.
Tenis, o no sé qué.
No, quiero decir que el Consejo media entre Tebas y Rubiales, sí, no estaba, pero la presidenta del Consejo Superior de Deportes ha considerado más interesante, seguramente con razón, ir a ver a Rafa Nadal que quedarse a mediar entre el presidente de la Liga y de la Federación.
Hay una cosa fantástica que habéis contado, que... tienen que volver con propuestas el 6 de mayo.
Y vuelven, exacto.
Que no sabemos qué Consejo Superior de Deportes habrá, porque no sabemos quién habrá ganado las elecciones.
Bueno, pero todavía no estará constituido.
Estará este en función.
¿El 6 de mayo?
Este en funciones puede decir...
Más por todavía, claro.
Mándeme otra carta dentro de dos meses que yo no voy a decir.
Seguramente estará este en funciones. Claro. Y, en efecto, el partido ha finalizado con empate a cero y con prórroga, porque el día 6 de mayo se han comprometido las partes a que van con un documento escrito, un documento de mínimos, un borrador en el que Tebas, por escrito, pues yo quiero fútbol los lunes y quiero que sea Liga Santander y quiero que el balón sea Puma y quiero... Y Rubiales, en un documento por escrito, pues yo no quiero fútbol los lunes y no quiero que el balón sea no sé qué y tal. Y pues imagino que se comprobará por escrito cómo de cerca o cómo de lejos, que están lejísimos, las posiciones de uno y otro. Y la última noticia del día. Rubiales en esta... Por cierto, de esta reunión de las 5 de la tarde del Consejo, Javier Tebas ha salido, como viene siendo habitual en él, huyendo y escondiéndose de la prensa.
¿Pero eso es una percepción tuya? O sea, te he escuchado varias veces que siempre...
No, esto es literal. Javier Tebas
siempre hace lo mismo, Tebas.
Javier Tebas sale por la planta.
Pues va a hablar mañana. Pero desde hace... Es cierto que está hablando menos ahora.
Es una estrategia porque va a hablar mañana.
Bueno.
¿Dónde?
Va a hablar mañana. En Proliga. Porque mañana hay un encuentro en la Federación y en la Liga de los clubes más modestos de segunda y tercera. Entonces se tienen que dividir. Unos tienen que ir a la Federación y otros a la Liga, porque los han
mañana será mañana. Hoy fue hoy. Hoy Javier Tebas salió escondido y huyendo por la planta menos uno del garaje, evitando a la prensa, y Luis Rubiales atendió educadamente a los medios de comunicación que estaban allí esperando. Y la noticia para mí que ha dado Luis Rubiales es que ha venido a confirmar la noticia que adelantó ayer aquí en este programa Isaac Fouto, que es lo de la Supercopa 4, que pueda irse el próximo mes de enero a un país tan...
De tradición futbolera.
Peculiar.
Tan peculiar y
peculiar.
Tan... Y lo voy a decir. Y tan poco respetuoso con los derechos humanos como Arabia Saudí. Yo imagino que los oyentes están perfectamente informados de qué pasa en Arabia Saudí con determinados colectivos. Pregunta a la cadena COPE y responde el presidente de la federación.
Usted, que es una persona que habla y que lo cumple además del tema de los valores, ¿de verdad por una cantidad enorme de dinero se llevaría una competición a un país que la pida mujeres o no respeta derechos de personas LGTB?
Bueno, fijaros, creo...
que como no es una realidad que vayamos a jugar en Arabia, es una posibilidad. Si algún momento hay que cruzar ese puente, me sentaré con todos vosotros para explicar cualquier tipo de cuestión. Ahora mismo no deja de ser una posibilidad. Entonces, pues no lo sé, quizás si alguna vez ocurre este tipo de cuestiones, consigamos ver a las mujeres igual que a los hombres dentro de un estadio. Pues quizás sería un triunfo, ¿no?, del que seguramente todos estaríamos contentos por haber participado y haber aportado desde el fútbol.
Sí, lo va a conseguir la democracia de Arabia Saudí, la va a llevar Luis Rubiales.
Pero escucha, el Mundial a Qatar...
Es capaz, ¿eh?
Sí, sí, claro. Y todos los partidos que se hacen en China, a veces crees que en China se puede votar entre no Ciudadanos, sé, Partido Popular...
Y la Fórmula 1 también va
tengo
a ser
una... No, no, es que el mundo se mueve por pasta, que es igual de lamentable.
No todo vale. Igual de... no todo, claro, vale. El mundo se mueve por pasta, no. El mundo se mueve por principios y por valores.
No.
¿Qué coño el mundo se mueve por pasta?
¿Por qué va a jugar el Madrid a Estados Unidos, no, a China? ¿O el Barça a China? ¿Por qué se juega la Supercopa en Arabia Saudí, la de Italia? ¿Por qué se hace el Mundial en Qatar? ¿Qué crees? ¿Porque respetan los valores de la tradición democrática de Qatar, de China? Coño, esto por pasta. O sea, aquí en el fútbol o en el deporte, casi todo por pasta.
Yo creo que para una persona con principios, a mí particularmente me parece lamentable.
¿Tú no vas, si te mandamos a cubrir el partido, no vas?
No, yo a Arabia Saudí no voy, no. Entre otras cosas, porque a lo mejor acabo colgado de una grúa.
¡Coño! Pero yo contigo. Yo contigo.
Evidentemente.
Te protegeré.
Evidentemente, Arabia. No.
Tú eres un hermano.
No. No te rías. Yo hay determinados países del mundo a los que no voy. Uno de ellos es Arabia Saudí. Y termino con...
pero extraordinario. Abrázame, ven, aquí le voy a dar un abrazo.
¿Qatar si te vale?
No.
¿Tampoco?
Vale, tampoco. Escucha, termino, Paco, que esto es información. Las cinco opciones que hay, porque Arabia Saudí es una opción.
A ver,
las cinco opciones que hay para la Supercopa en enero son Arabia Saudí, que ofrece 30 millones de euros y 6 temporadas. Qatar, que ofrece también en torno a 30 millones de euros, pero 3 años. Ha habido una llamada personal en las últimas horas del jeque del Paris Saint-Germain, enterado de la noticia de Isaac Fouto, de Arabia Saudí.
El
jeque del Paris Saint-Germain ha ofrecido la opción de Qatar, una oferta similar, pero en lugar de 6 años, 3 temporadas. Magnífico. Está también la opción de China. Está también la...
Todos grandes democracias.
Sí, sí. Lo mejor de cada casa. ¿Por qué no hacemos una cada año?
Te pueden colgar en cualquiera de los tres.
Arabia Saudí,
falta Corea del Norte. Venga,
está China. Afortunadamente aparece en cuarto lugar los Estados Unidos de América.
¡Magnífico! ¡Esos son los nuestros!
Y la quinta opción, casi casi descartada, es alguna ciudad europea. Yo creo que...
Europa, qué asco.
Europa, para qué,
Europa,
una mierda.
Una mierda.
Corea del Norte.
El viejo continente que sí, está todavía más trillado que...
Creo que se lo llevará a Arabia Saudí y que, como se ha comprometido con nosotros,
no, pues tenga ninguna duda,
nos convocará para explicárnoslo bien. Porque yo, por ejemplo, en esa rueda de prensa, pues querré volver a hacer preguntas.
Las harás.
Y estarás.
Y serán muy buenas, Alcalá. Y el día que te cuelguen,
como siempre,
allí estaremos.
Oye, que la grúa sea... Que tú no te mereces.
No, el día que te cuelguen diremos... Él mismo lo avanzó. Él mismo fue tan bueno, tan buen periodista, primera que él mismo dijo que esto iba a pasar. Y te haremos un homenaje. Te haremos un homenaje.
Se acabará el periodismo.
Se acabará. No, el periodismo se murió el día de Sergio Ramos. Del tuit de Sergio Ramos.
Bueno, venga, anda.
Bueno, hoy ha sido enorme, ¿eh? Muchas gracias, Alcalá. Fouto, mañana departamento de noticias otra vez a tope, el equipo Fouto.
Mañana va a seguir habiendo noticias.
Es un orgullo, ¿eh?, trabajar con
este equipo. ¿Vosotros os lleváis bien, Fouto y Alcalá?
Sí. Pues la verdad que no.
Es que al final vais a ser los interlocutores, van a ser ellos. O sea, esto no lo medía ni
los mediadores, sí.
Otro para la grúa.
Bueno, gracias a todos. Oye, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Adiós, vamos,
es que llega el Grupo Risa. Y antes, Gemma Santos. Gemma. Otro,
por favor. Con un mensaje de Berti, sí, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo. Llega el Grupo Risa.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente
Albert
para
Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
Y aquellos que quieren ver a España humillada.
Quieren ver a España humillada. Quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo desde las 8 de la tarde, sigue con Carlos Herrera y Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
28 de abril, España vota, pero...
¿Quién pactará con quién para gobernar?
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Una isla desierta, palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
Y ahora fiesta.
Ey, ey, hombre, hombre, que
arroba el grupo Risa Cope.
No, arroba grupo sin él.
¿Cómo?
Arroba grupo Risa. Arroba, dicho, no arroba el grupo Risa.
No, he dicho arroba grupo Risa, ¿no?
No, no.
No lo he dicho, lo he dicho mal. Ha
vale,
dicho
pues
él, ¿no?
Ha dicho el grupo. No, es
mira,
sin el
Pulido,
artículo.
¿Qué he dicho? ¿Qué somos todos?
Somos todos hermanos.
Todos hermanos.
Oye, Juanma, que. No, no, una cosa.
Que igual te estoy escuchando mal. O sea, si encima me estoy quedando sordo, pues ya lo mío ya. O sea.
Arroba Grupo Risa Cope.
Oye, por cierto,
los miércoles aquí, espera, los viernes con Herrera.
Sí.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, queridos amigos.
Estarás ya preparando
semana,
las especiales
semana
elecciones,
más aburrida
¿no?
que estamos teniendo.
Carlos está jodido porque tiene que venir el domingo por la noche a currar.
Sí, como te pille un día, como te pille un día las elecciones en el Rocío,
no,
te vas a meter en un jaleo. Por
no,
¿qué
pues
hace?
Me llevo el aparato ese que tenéis vosotros para hacer a conexiones.
Sí, 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 sí.
El domingo
sí,
está
sí, sí.
Carlos aquí y tú estás en la tele de la vez, ¿o cómo es eso? O sea, qué lío, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, algo haremos.
Cadena COPE, tiempo de juego. El sábado, Rayo Huesca, cabreo de Pedrito Martín porque no, el partido no comenzó a su hora.
Teniendo 4 minutos a los futbolistas sobre el terreno de juego, ha salido con mucha prontitud el equipo arbitral.
Queda
con los
un minuto para que sea ni media ahora mismo.
Va a ser puntual. Pedro, que a ti lo de que empiece antes te descompone.
Me saca de aquí. No,
no. Tiene que ser a su hora.
Ya es raro, ¿eh?
Por fin algo que le moleste.
Sí,
es el Iniesta de la radio. Es que no le molesta nunca nada.
Se ha encontrado su punto débil ya.
Hay una cosa que me molesta, es especialmente esta. Es que no lo entiendo.
Pues Pedro apunta que va a arrancar el partido. González González, que está
como
consultando el crono, arrancó el encuentro.
Pero bueno, empezaba antes,
en
¿eh? Empezaba antes.
10 segundos.
Pedrito Martín, a ver, que estás aquí en directo.
No, tío, es verdad, estoy de acuerdo.
¿No te das cuenta la cantidad de cosas que te cabrean? Tienes que ir eliminando cosas que te cabrean. Tienes que ir al psicólogo, eso es lo primero. O sea, y hacer en una lista cosas que me cabrean.
Hazte caso, tienes que ir como yo. Sí. Nos va a ir mucho mejor a
Angelito,
todos.
¿A ti te va bien,
¿no? ¿Tú estás a tratamiento?
Hombre, estoy en tratamiento loco, permanente todos los días.
¿Porque estás como?
Porque estoy zumbado, perdido de la cabeza. Vamos,
pero escucha, Pedrito, ¿tú te imaginas que el domingo los colegios electorales cierran a las 8 menos 1?
Fatal.
Claro.
Aparte, es casi me desahogo.
Eso es, pues desahógate en casa, ven desahogado,
no,
chico.
No.
Es que tenemos que aguantar aquí nosotros los desahogos.
En casa, las cosas de casa y las cosas del trabajo aquí.
Sombrerazo.
Cadena COPE, tiempo de juego, sábado, Rayo Huesca, otra vez Rayo Huesca, sí, sí. Lapsus de Charlie Saez al referirse a la grada.
El partido está de errores ya tremendos, o sea, está... ¡Y la ganga! ¡Y la ganga! ¡No, la ganga! ¡La ganga! ¡La ganga! ¡Cómo respira!
Le pedí a Alberto que tirara el
balón hacia
arriba. Estoy yo también nervioso, Paco.
La ganga.
No llega lo tuyo de Valladolid el otro día, Paco, de cómo era...
Bancón Amillos. Jamón Banquillo.
Bancón Amillos.
Vaya Bancón Amillos.
Bancón
Amillos.
Bancón Amillos, correcto.
Vaya cómo está.
Es
pues
difícil esto. Bancón
Amillos. El liderato les ha hecho perder la cabeza.
Totalmente.
Es un programa totalmente a la deriva.
Y acabado.
Onda Cero Radio, el transistor.
Buenas noches. Ya, bueno, ya estoy, sigo porque no me he ido.
De la Morena, informando de la destitución del entrenador del Oviedo. ¿Quién era?
Han cesado también a Olotina como entrenador del Oviedo.
a Olotina como entrenador del Oviedo y también se aleja de esos puestos que dan opción al ascenso a Primera División.
Pobre Olotina. José Ranquela, Anquela. Anquela.
Oye, mejor que para ponerse así, que son tres sílabas los dos.
Claro, además, sí.
Pobre Lotina, para una vez que no ha hecho nada.
Cadena Cope, tiempo de juego el domingo, mención de Utiel Requena, de Pepe Domingo Castaño, con el apoyo de Enrique Cerezo.
Vamos al restaurante favorito del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Hola, don Enrique, buenas noches.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Hora de camarero, ¿no?
Sí, aquí está la vida, hijo. ¿Qué le quiere que le sirvamos hoy, don Enrique?
Pues mire, de primero, queso de tetilla, quiero.
Sí.
Sí.
Y de segundo...
almejas.
Una cazolita, sí.
Y de postre, peras.
¿Y de vino? ¿Qué vino le pongo, don Enrique?
Póngame un vino Utiel Requena, que vamos, que son mis vinos favoritos.
Bueno, Enrique, yo no sé, tú lo que te gusta.
Buenas noches a todos.
Ahora estás de junto, Pepe Domingo, de apoyar la publicidad.
Y es una cosa que me encanta porque no tengo otra cosa que hacer en el palco.
¡Hola, o sea, hola!
A mí me gusta mucho escuchar a la Churri y a la Andrea Peláez esta.
Sí, sí, sí.
Unidas Podemos.
Yo quiero decir una cosa aquí.
¡Hombre!
Dime, Pulido.
Buenas noches.
Otra vez, pero sí.
¡Hermano!
Pulido, no cantes, no cantes.
¿Qué quieres? El otro día preguntaste a tus colaboradores quién ganó el debate.
Sí.
Y a mí aún no me lo has preguntado.
Pulido, ¿quién ganó el debate?
Me voy a mojar.
¿Quién?
Ganaron todos.
¿Por qué?
Porque todos somos hermanos. O sea, esto, o sea, deberían pactar todos. O sea, PP, PSOE, Torra, Rufián, el Ciudadano, todo. Porque todos somos hermanos. O sea, yo sería, por ejemplo, líder del TSH.
¿Qué es eso?
Todos somos hermanos.
Ah, todos somos hermanos, sí. Vale.
¿Y cómo sería tu gobierno, por ejemplo?
Gobierno por turno, como hace un siglo y pico en España. Sí. Si está todo inventado. Cánovas diseñó un sistema basado en el turno pacífico de dos partidos del PRE. Cánovas y Sagasta. O sea, 4 años en el gobierno. 3 meses Sánchez, 3 meses presidente Rivera, con primera dama Irene Montero, otros 3 meses Abascal.
Bueno,
o sea,
mega.
Así se resuelve la crispación.
El Chiringuito.
Y estamos todos contentos.
Hace unos días, un chaval del público le pide a... Juanma, será Juanma Rodríguez, ¿no?
Sí.
Sí, porque creo que tú todavía no estás en el Chiringuito.
No estoy. Que le desbloquee de Twitter.
Sí.
Hola, buenas, yo soy Alex, estudio economía aquí en Madrid. Hola. Y bueno, y decirle a Juanma que a ver si ya me desbloquea de Twitter.
Tengo bloqueado.
Me tienes bloqueado, está muy feo eso.
Ahora me dices cómo te llamas y te dejo bloqueado.
Y a ver cuál es el mes. Vale, gracias.
Gracias.
Y resulta que en este mismo programa, hace unos días, un chaval del público troleó a Pedrerol al final.
Bueno, yo soy Manu.
Es el mismo.
También quería deciros, sobre todo a ti, yo sabes que puedo decir con orgullo que llegaste a decir que aprendes también de mí.
¿De ti, exactamente?
Sí, sí.
Muy bien, pues seguramente sí. ¿Qué aprendí de ti, exactamente?
Pues fue por un tuit que sacaste en Jugones.
Sí.
Que mencionaba a Bale dándole cera con que todavía no sabe hablar español.
¿De Bale?
Sí.
¿Verdad?
Y bueno, yo te contesté que tú tampoco sabías de fútbol y presentas un programa deportivo.
¡Qué maravilla!
Joder, madre mía, vaya ambiente. Onda Cero, el transistor, el lunes.
Buenas noches.
Secretario de Estado para el Deporte debería ser Roberto Gómez. Todos le llaman, todos los deportes van a él.
Me llama el presidente de la Federación Española de Petanca. Sabes que el Mundial de Petanca
es
en Almería del 2 al 15.
¿Sí?
El Mundial de Petanca en Almería, donde nuestra amiga Yolanda Matarras nos va a representar. Pues probablemente sí, te vendría bien. Por lo menos tendríamos audiencia. Tendríamos una gran audiencia con las gran participantes que hay de Petanca.
Un respeto,
José, ¿tú sabías que el Mundial de Petanca era en Almería?
Hombre, naturalmente. Yo, es más, lo organicé yo. De hecho, ayer hicimos el torneo de los niños y digo, hay que hacer un torneo de los niños de Petanca.
Claro. Ayer fue el día del libro y el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
¡Don Miguel!
Onda Cero Madrid, ayer. ¿Cuántas veces ha leído Roberto Gómez El Quijote?
Que probablemente al mejor escritor insigne de la historia. A la casa de Miguel de Cervantes.
Correcto.
Muy bien.
Gracias, Roberto.
¿Tú te has leído El Quijote?
3 veces.
3 veces.
Y hasta en arameo.
Yo no pude ni una, ¿eh?
De principio a fin.
¿Cómo empieza El Quijote, Bobby?
Con 10 cañones por banda.
Perfecto, va bien.
Radio Marca.
Viento año en popa a toda vela.
Sí, ese no es.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo caballero, don Vicente del Bosque.
Sí.
Hasta aquí no me sé más.
Radio Marca, año 2005.
Sí.
Correcto. Andrés Montes opinaba esto del Quijote.
Oye, otro rollo, y lo voy a decir bien alto y bien claro. El Quijote no hay quien lo aguante, coño.
Por favor, Andrés, que estamos en el cuarto centenario.
¿Pero quién? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué broma es esta, hombre? Pero lo del Quijote, el otro día hablando con mis hijos, digo, venga, hijo, hombre, si a mí me ponían cuando era pequeño a leer el Quijote, joder, macho, si era insoportable, mirad, 6 líneas, hombre, no, yo no aguantaba más de 6 líneas. Estamos ¿pero qué me importa a mí Sancho Panza y todo esto? Pues, ¿qué broma es esta? Y todos ahí, para ser progres y para ser políticamente correctos, pues empezamos a leer un trocito del Quijote. Joder, pues no, el Quijote.
Pero que es una obra única.
Tiene razón, yo dudo que alguien se la haya leído.
Venga, hombre, hombre, el Quijote, sí, dejen el aguante, hombre.
Es un poquito denso, vamos.
Fuera el Quijote, la Fórmula 1 y Bisbal. ¿Pero qué me importa a mí el Quijote, hombre? El Quijote, ahora, en el 2005 leyendo todos el Quijote.
Bueno, qué bueno era Montes, ¿eh?
Madre mía. Un fenómeno.
Fuera el Quijote, la Fórmula 1 y Bisbal. Bueno. Cope, el partidazo anoche. Yo le pregunto a Alcalá por el episodio del yate en Canarias. Bueno, es que Alcalá ha colgado en sus redes sociales que estuvo, alquiló un yate.
Sí, ¿no?
Ahora
aclaramos.
Me lo compré. No sabía
que tenías lo de patrón de barco.
¿Mm?
¿Lo tienes?
Sí, tengo el carnet, sí. Sí.
¿Cuándo te lo sacaste?
Pues un verano de estos que no tenía mucho que hacer. Está muy bien, ¿no? Porque te vas a un sitio de playa y alquilas un barquito y, claro. Oye, tú lo conduces. Sí, tú lo patroneas. Los patrones hablamos así, claro.
Sí, hablamos así.
Alcalá.
A ver, sintonía, por favor.
Como patrón de barco que eres, tienes...
Bueno, a partir de ahora me tenéis que llamar Capitán Alcalá.
O patrón. ¿Tienes yates a tu nombre?
Sí, tengo una flota de barcos.
¿Flota de barcos?
El que aparece en las redes sociales, ese yate se llama el Queen Maraya. Por Maraya Coray.
Sí, Queen Maraya.
Luego tengo otro más grande, que es el Princess Whitney.
Princess Whitney.
Y el más grande de todos es el Backstreet Ocean.
Backstreet Ocean.
Está genial.
Twitter, cuenta de Alcalá. Audio de Alcalá al timón del yate. Esto es real, ¿eh?
Sí. El de Alcalá del Twitter.
Era Whopper, ¿eh? Do you understand? Este es Alcalá de verdad.
Este de verdad, ¿eh?
Cantando.
Buscadlo, por favor.
Bueno, este es Alcalá cantando.
¡Qué bonito!
Este es Alcalá cantando y esta es la escena de la peli Titanic con Alcalá en el papel de Leonardo DiCaprio.
Mi película.
El que dobló fue Alcalá.
Muchas gracias por lo que hizo.
Hombre, para eso estamos de persona a persona, de piel a piel.
No solo por detenerme en mi propósito, sino por su discreción.
Pues ya sabes, yo te he salvado, pero ahora me toca el premio, ¿no?
Oiga... Ya sé lo que está pensando.
Sí, ¿no? En una tarde plumiza, en un disco de Whitney, en una copita de vino y después te rompo el servicio, ¿no? ¿Eh?
Oh, me estoy mojando.
¿Cómo ha dicho?
No. Yo no he sido guas. Te decía que tengo muchas esperanzas puestas en esta relación. Sobre todo teniendo en cuenta que este barco se va a ir a Parla dentro de 6 horas.
Está siendo muy grosero.
Escúchame, Rica, mira, al final de la peli yo voy a palmar y tú te vas a subir a una tabla y te vas a salvar. Una tabla en la que, como todo el mundo sabe, cabemos los dos. Así que, ¿hay tema o no hay tema?
No debería preguntarme eso.
¿Y qué quieres que te pregunte? ¿Si estudias o trabajas?
Creo que esta conversación no es muy adecuada.
Pues ya lo ven, este es un micrófono de la cadena COPE a 2 centímetros de la boca de la protagonista de Titanic. Es escojona.
Esto es absurdo.
No. Esto es información, no es opinión.
Es usted grosero y maleducado y presuntuoso.
Y tú eres una pija gorda creída de mierda que se merece que vaya a hablar con el director y a ver quién se muere al final de la peli, guapa. Alanda, espérate.
Y me voy. Es usted un fastidio.
Y tú un pedazo de zorro.
¡Ey! Alcalá. Bueno, anoche...
El doblaje original de la película.
Esta semana...
Futbolista, me siento mujer.
El otro.
Digo que esta semana ha debutado Andújar Oliver, el árbitro de Radio Marca, en el partidazo.
Sí.
A uno de los árbitros más emblemáticos, más queridos y más icónicos del fútbol español, Juan Andújar Oliver.
Muy buenas noches, compañeros.
Bienvenido. Es el grupo Risa, ¿no?
No, el grupo
Risa es fantástico. David Miné y Fernando Echevarría son dos máquinas. Que tenéis la gran suerte de tenerlo allí cerquita.
Pero Andújar, una cosa, ¿cómo probamos ante los oyentes que realmente eres tú y que no es David Miné? Porque los oyentes de verdad que estarán...
Porque David Miné es muy listo y David Miné me llama y me dice, oye, ¿qué hay que decir? Digo, di córner.
Él dice córner.
Entonces la suelta, tirón. Y a los oyentes los tenéis locos perdidos.
A ver, di corner, por ejemplo, que lo dice
corner.
A ver, dilo.
Corner.
Es como lo dice Miner.
Vamos a hacer una prueba. Florentino Pérez, ¿qué piensa de Andújar?
No, no es Miner, no es Miner, no es Miner.
No es Miner, hombre.
No, no es Miner, no es Miner.
Bueno, Andújar, árbitro, buenas noches.
Llamada de Andújar.
Buenas noches.
Llamada
¿Y por qué
pones
este soy un gnomo?
¡Conde!
Al Corte Inglés.
Sí.
Corte Inglés, Castellana, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por favor, ¿con Cinemanía?
¿Con?
Los DVDs.
Vale, le paso un
gracias.
¿Películas?
Sí, hola, muy buenos días.
Hola.
Estoy en lo de las películas, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver, es que yo le estoy llamando, estoy ahora mismo en un concurso y estoy utilizando el comodín de, del público. Entonces, no. Para preguntarle, ¿usted sabe quién es el protagonista masculino de la película El Guardaespaldas?
Un segundito.
Sí. Una pregunta complicadísima.
¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes, buenos días.
Kevin Costner.
¿Perdón?
Kevin Costner.
¿Kevin?
Costner. Kevin Costner.
Costner. Es que no lo escucho bien, es Kevin.
Oye, que me están vacilando, dice que no me escucha bien, díselo tú, Raquel. Díselo tú, Rosy. ¿Cuál es el protagonista del guardaespaldas? Kevin Costner, díselo tú, Raquel.
Hola.
Hola, buenos días, señorita. Es que yo estaba hablando con su compañera para que me dijese el protagonista masculino de la película de guardaespaldas. Y me ha dicho Kevin, pero el apellido no lo he escuchado bien.
Costner.
Kevin Costner.
Costner.
¿Ya? Ya, he ganado el concurso. Muchas gracias, ¿eh?
A ti. ¿Qué concurso es?
Costner.
Sí, muy bien.
Estoy en saber y ganar con Jordi Hurtado.
Pues enhorabuena, que un saludo.
Por cierto, ¿me puede decir, por favor, quién es el protagonista de Bailando con Lobos?
Un momentín.
A ver, necesitamos al protagonista de Bailando con Lobos.
El mismo, Kevin Costner.
¿Costner?
Sí, el mismo.
¿Costner?
Sí, ese.
Muchas gracias, señorita.
A vosotros, adiós.
¿Dónde?
A ver, venga, la última. Llamada a la revista Acción Cine de Andújar.
Grande,
venga,
por favor.
Sí, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Acción Cine.
Sí, es aquí, dígame.
Es la revista, ¿verdad?
Sí.
Mi nombre es Juan, estoy ahora mismo en un concurso de televisión, estoy utilizando el comodín del público, para usted si me puede ayudar.
Espera un segundito, que le paso con...
No, igual usted misma, porque debe ser bastante sencillita, aquí el público se está riendo de mí un poco. ¿Cómo se llama el protagonista de la película El Guardaespaldas?
Kevin Costner.
¿Costner?
Sí.
¿Costner? ¿Kevin?
Costner.
¿Costner?
Costner, con ese, Costner.
¿Costner, no?
Sí.
¿Costner?
Sí.
¿Me lo puede deletrear, por favor?
A ver, cada...
Corra.
Cada kilo, O...
¿Costner?
S-T-N-E-R.
¿Kevin? ¿Costner?
Sí, Kevin, con el protagonista. Sí, es un concurso, dice.
¡Eh, he ganado! ¡Gracias!
Me alegro.
¡Uy, qué alegría! ¡Yay!
De nada.
Que estamos en pasapalabra aquí con el concurso. Muchas gracias.
Ah, pero ¿de qué televisión es? ¿De Andalucía?
De la ETV, sí.
De la ETV.
Gracias.
Nada, hasta luego.
¡Costner!
Mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos otra. La próxima semana metemos la siguiente,
sí,
¿vale?
Sí, no, sí. Vamos a hacer más.
Gracias,
todavía.
Grupo Risa. Ha sido un placer. Adiós.
Quedar
adiós,
contigo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Arras. Nos hemos pasado mucho. Perdón, hasta aquí el partidazo.
No tenemos más mensajes, Juanma. Puedes despedir el programa.
Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. Adiós, buenas
quedar
noches.
Quedar contigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.